89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Hay las 5 de la tarde, 8 minutos, buenas tardes Málaga. Menos mal que la primera tertulia de Buenas Tardes Málaga es el martes. Porque si fuese el lunes, empezar la semana de la manera que empieza aquí el micrófono cerrado la cosa, esto es terrible, terrible, no apto para cardíacos, no apto. Desde que entran por las puertas de esta casa, desde que se sientan en la redacción, desde que ven la primera página de cualquier periódico del día, ya están dando leña, pon, y fíjate lo que ha dicho este, y mira al otro, y no sé cuál. Es terrible, 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 terrible. Pero en fin, así son las cosas, para eso se les contrata a estos señores, para eso se les paga, lo que se les paga para que vengan aquí los martes, para que despotriquen, para que hablen, para que digan y para que cuenten. En fin, así están las cosas. Don Agustín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo, tú no te extrañes porque ayer inventé yo, puse en eso el tonto Soria. Es decir, el tonto Soria quiere tonto decir... Soria, sí. El tonto Soria quiere decir que no es tan tonto, se hace el tonto, pero sí sabe lo que no era el tonto.
Sí.
Pues tonto Soria y aquí tela. Sí, de la marinera, sí. Así que seguiremos hablando.
Hay muchas cosas en mi vida de las que no me acuerdo. Hay muchas de mi vida. Pero claro, cuando firmo algún papel que
de ese nivel
yo de eso me acordaría aunque hubiesen pasado algunos años.
Y las señoras más.
Efectivamente, pero en fin, lo mismo hay otros que tienen un problema grave de memoria y en fin.
Pero tienen un problema grave económico.
Claro, pero si tienen un problema grave de memoria tampoco pueden llegar a ser ministros, ¿no?
Digo yo. Porque
si no se acuerdan de las cosas de un día para otro...
Tonto Soria. No, y además por la forma en que lo hace, por la forma en que lo ha hecho, ¿no? la forma tan tonta.
Sí, ¿verdad? Sí, tonto Soria. Tonto Soria. Don Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo a mis 64, muy bien, a mis 64 años ya tengo, ya estoy muy mayor, no me sorprende absolutamente nada. Solamente es que, bueno, pues la gente cree que no le va a coger con el carrito del lado. Uh-huh. Claro, entonces, cuando le coge, le coge.
O sea, pero si le, coge, la si le cogiera le pasa por encima.
O nos cogiera a todo, pues la verdad es que, pues, papá, y vámonos. Lo que pasa es que a todo el mundo no le coge el carrito del lado. Ahí ha salido, pero yo supongo que si esto ha salido, pues podrá salir todo lo que no hay escrito. Pero bueno, digo yo. Pero bueno, hay una cosa muy clara, está muy bien. Si cuando tú tienes un, de aquí al año pasado, yo no me acuerdo lo que hice, pues normal, si es ley de vida. Si
¿tú no te acuerdas de lo que hiciste
no,
de
aquí al año pasado? Nada. Si eso es ley de vida.
Eso solamente pues se acuerda de una sola cosa.
Pues entonces, eso ya está. Entonces te tienes papeles en Panamá.
No, en Panamá tiene... Los que tienen dinero. Yo tengo eso.
Pero ¿por qué? Si tú no te acuerdas, ¿cómo sabes que no tienes dinero?
Que dinero tengo poco y anda, eso ya. Supongo que cuando no se tiene dinero se sabe que no se puede tener documentos para más.
Ahora voy contigo, espérate, ahí voy contigo. Don José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué te pasa? He encontrado un sitio donde no hay políticos. ¿Qué? Me mudo.
¿A dónde?
Hacia allí. Una isla desierta.
¿A Jersey? ¿A la isla desierta?
Esa no está tan desierta.
Ya no hay tipo ni cuerpo para esa isla.
Sí, sí,
cuando
sí.
Eran más
no hay isla desierta, no lo va a ver.
No hay políticos.
Claro, entonces, ¿qué se va a hablar?
¿Cómo nos van
a pagar esta casa el sueldo tan bueno que estamos cobrando?
Renuncio. Renuncio al sueldo. Tal de no soportar esa sensación que tengo cada día de ser un súbdito. Miserable súbdito que no tiene derecho a nada. Esta mañana me han pegado otra ración de súbdito.
También, ¿no?
Que digo, esta tarde cuando llegue a la radio y vuelvo a decir, esta mañana me he sentido súbdito absoluto, sin derechos.
Menos mal.
Y yo digo, joder, como yo veo que se me pasan los años y no consigo ser mínimamente ciudadano, pues voy a irme a una isla desierta donde yo mismo me imponga las normas, con lo cual será jodidísimo.
Con lo cual, no ves tú la pelea que va a tener contigo mismo.
Cuando
tú te levantes por la mañana y digas, pero tú qué has hecho conmigo.
Si es que la memoria, como yo digo, hoy estaba buscando un título de mi hijo que me había pedido, yo creía que lo tenía, Y entonces y he sacado unos papeles de un periodista de una tertulia del sur, de cuando yo me retiraba de la Federación Malagueña de Peña, y ese era un alumbrado, ¿no? Que yo me iba 2 años antes de las elecciones para meterme en las listas políticas. Pues menos más que no me dio por eso, porque si me llego a dar
Menos mal que no me dio.
El lumbrero dijo que yo me iba de presidente de la operación para estar metido en la política.
Que has abierto un reloj. Del tiempo que lleva el SARE desde que se terminó el acceso sin abrir. Digo, por si a alguno no le interesa, para saber los Chare. Días que llevamos. El SARE de Cártama, Cártama Chare.
¿Qué está diciendo del SARE? ¿Tú estás diciendo el
SARE?
No se puede ser hospital. El SARE, es lo mejor.
Hospital de Cártama.
Es lo mejor hospital.
Del Valle del Guadalhorce.
Digo, García y una cosa así que en inglés es I. Sí. García y Pérez, García and Pérez. Es que suena mucho mejor.
Gar Ancía, hay por ahí una empresa de transporte que se llama Gar Ancía. Disculpado.
Más Mahara y más tonto Soria, imposible.
Don Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú vienes exultante, tú vienes. Capítulo 125 del Caminito de El Rey.
El premio de la semana, ¿eh?
Qué barbaridad. Otro premio.
Otro premio, Andrés.
Sí, lo tengo que decir.
¿Qué premio es ahora?
Es que ya me da vergüenza, pero es verdad.
No, nunca.
Bueno. Pues desde la semana, desde el martes pasado aquí, nos han comunicado que hemos ganado el Caminito del Rey, ha ganado el premio de la Bienal Iberoamericana. Os conté que habíamos ganado la Bienal de Arquitectura Española.
Sí.
Pues España presentó este proyecto en la Bienal Iberoamericana. Y lo hemos ganado también. Uh-huh. Y el premio pues se entregará en Sao Paulo el día
25. ¡En Sao Paulo!
Llévame. Me está dando envidia, pero me está dando envidia de los tantos premios que estáis llevando. Sí. Porque estoy viendo que va a ir a ti mi récord de 83 escudos. Sí. Veo que el Caminito de Rey lleva, al ritmo que lleva, me voy a conseguir más de 83.
Yo creo que hay alguien que tiene más escudos que tú.
Por eso digo yo, pero yo tengo un récord mío.
Lo recogéis en Sao Paulo, Brasil.
Bueno, sí.
Escúchame una cosa, y no tenéis posibilidad de que se retransmita en directo la gala.
Para llevarnos,
COPE tiene que estar allí en
lo
directo.
Contamos desde allí.
Yo se lo voy a proponer al presidente.
Oye, que algunas veces han ido para ver Cuba, para cualquier cosa, pues mira, ahora vamos a recibir un premio y los malagueños y algunos malagueños van a aplaudir. Nosotros vamos a hacer la ola.
Y otros vamos a contarlo.
Y nosotros directo, a hacerle la ola. Exactamente. Nosotros vamos a hacer la ola. ¿No, José Luis? Tú no harías la ola allí.
Yo voy allí a hacer lo que haga falta.
José Luis, lo rescatamos de la isla desierta y ya está.
Bueno, abandono la isla y me voy a Sao Paulo.
O
al bosque urbano.
Yo no me pongo el pompón, ¿eh?
Que
yo no me pongo el pompón.
El pompón no se lo pongo. ¿Qué cosa va a decir Andrés?
Una cosa que me ha llamado la atención, porque hoy José Luis viene guerrero. Y ahora sí. Lo vamos a comprobar. Que lleva un estoque encima.
Sí,
lo
he
lleva
visto.
Puesto.
En el lugar donde habitualmente suele llevar un escudo, un pin, ornamentación.
Hombre, sí. Tiene una finalidad defensiva.
Eso pincha.
Es un estoque.
Que eso en un momento dado puede causar daño.
Puede causar tremendo daño.
Es su segunda profesión.
Exactamente.
Presidente de...
Me siento torero, aunque nunca me haya vestido de luces.
Su segunda profesión, digo, de presidente de...
Esa profesión, como tú dices, cobraba lo mismo que aquí en la COPE.
Bueno, pues lo bueno de esto de que cobramos aquí en la COPE es que son muy generosos.
Sí.
Porque del año pasado nos habéis duplicado el sueldo.
Correcto. Y para el año que viene prometemos triplicar.
Oye, perdona, pero hay una cosa muy clara. Es que según la medida de los tertulianos.
Claro.
Vamos a aclarar que 2x0 es 0, 3x0 es 0. No vaya a haber malas.
No me jodáis. El 50% por encima del año pasado. ¿Y el año pasado qué? Cero.
Exactamente. Pues por encima de cero voy a cobrar este año. Bueno, pues no es casualidad que precisamente hoy tengamos que abrir con una noticia que hace referencia al Caminito del Rey. Porque ayer, sí, lo siento, sin que sirva de precedente. Yo lo del premio no lo sabía, eso ha sido novedad. Pero es que da la cosa de que el tema de inicio de la tertulia era precisamente la plataforma para la reserva de entradas ya para el Caminito del Rey, que ayer lunes se puso en marcha a través de Internet. Ayer intenté meterme en internet por la mañana y era complicado, no era fácil.
Hubo un tema, pero a partir de la una...
Por la tarde ya se podía meter en internet sin ningún tipo de problema, ya se pueden hacer las reservas, abrirá al público el próximo día 22 como habían prometido,
si
las entradas...
Si el tiempo no lo impide,
si el tiempo como le impide, evidentemente.
No sería el doctor, hombre.
No, y aquí en el caminito, como haga
una raza de viento.
Como el viento supere determinada velocidad o nudos, o no sé cómo se mide el tema del viento en este caso, nudos, ¿no? Pues como supere determinados nudos, no te dejan hacer el recorrido.
Depende del volumen de la persona y peso adecuado, la masa corporal.
No tiene nada que ver, Agustín. No tiene nada que ver, porque yo he visto tíos muy grandes que el viento se lo ha llevado directamente y pesaban mucho.
Y también los gorditos como yo.
Digo, los gorditos como tú, como yo, y vamos, y siete como nosotros, se lo lleva el viento allí en el Caminito del Rey. Bueno, 10 euros van a costar las entradas, cuestan las entradas, se abrirá, como digo, a partir del 22, ya desde ayer están en marcha las reservas, se pueden hacer a través de la página web caminitodelrey.info, y la noticia importante es la que comentábamos a micrófono cerrado. Ayer, primer día de reserva, a partir de la una es cuando empezó a funcionar la página web ya en condiciones, y en el primer día de reserva 11.500 reservas.
Qué lujo,
multiplica
¿eh?
Por 10 las entradas y son
110.000
euros.
Qué lujo.
El primer
digo
día.
Qué lujo más Málaga, que efectivamente haya una demanda tan grande en un día solo.
Yo, para mí, nada más que me queda aplaudir, creo que ha sido una obra desde su inicio perfectamente proyectada, y este es el resultado de cuando las cosas hacen bien, van bien.
Pues sí, la verdad que...
Correcto.
Si no le mete mano, ningún tonto Soria.
No, la verdad es que muy bien. Yo creo que por ese motivo tenéis que estar los que tenéis
muy
mano precisamente en el Caminito del Rey. Tenéis que estar
todos muy orgullosos de nuestro dinero bien invertido.
Porque es verdad, y esto ya alguna vez lo conté, que este es la tercera o cuarto intento de hacerlo. Porque desde hace 26 años, como sabéis, aquello se cerró por la peligrosidad que tenía. Y distintas
administraciones,
bueno, sobre todo la Diputación, intentó hacerlo. No se pudo llevar a cabo. Y yo expliqué el porqué. El huevo de Colón aquí estuvo en poner de acuerdo a todas las administraciones. Si una obra de este tipo, donde interviene la Diputación, los ayuntamientos, que son los propietarios realmente del terreno, ¿no? Digamos, del caminito, Fomento, el Ministerio, la Junta de Andalucía y Diputación, no nos ponemos de acuerdo, eso no habría sido.
Que no, si
eso refiere al huevo de Colón izquierdo.
Con repetirlo otra vez, no te van a dar autopremio.
No.
Sí, porque esto lo llevo escuchando yo llevo tres días en tertulia.
Eso y otra cosa más, perdona Pedro, eso y otra cosa más, que el último presupuesto,
ahí está,
esa es la clave, que había de un proyecto anterior, pues superaba los 18 millones de euros.
Correcto.
Que eso, pues difícilmente se hubiera podido acometer desde la Diputación. ¿Qué es lo que ha sido esto, el izquierdo, como dices tú?
Pues que se ha hecho. Esa es la yema del izquierdo.
Que se ha hecho un proyecto que ha sido, bueno, a la vista está, lo premiado que está, muy, muy adecuado, muy moderno, pero también muy ajustado en el precio. 2.200.000 euros es lo que ha costado. Y aquí vemos, en la repercusión, en un año, 300.000 visitantes, y el impacto económico en la zona, dicho por los mismos alcaldes, que son, como sabéis, de distintos partidos. Aquí no hay...
Pues ha sido de
40 millones de euros en
no
la
No tiren
comarca.
Más piropos, porque nos va a quitar el proyecto del negocio nuestro de los monos, José Luis. Que lo tenemos pensado allí.
Yo animo a que quien no conozca el Caminito del Rey, porque
que vaya.
No se va a arrepentir.
Yo lo he hecho ya un par de veces, el Caminito del Rey. Lo hice una vez y digo, no me lo puedo creer, pero tengo que ir otra para volver a cerciorarme de que es cierto. Y la verdad es que sí, es cierto. Es una auténtica delicia. Bueno, datos para la gente sobre el Caminito del Rey. Tope de visitantes, 300.000 personas al año. 1.100 personas diarias podrán visitar el Caminito del Rey, sobre todo por aquello de preservar el paraje natural. En principio va a estar abierto de martes a domingo. Los lunes cerrará, supongo que para llevar a cabo esos días temas de mantenimiento, etcétera. Y bueno, luego las fiestas habituales del 24, 25 de diciembre, 31, 1 de enero, en definitiva, y como decía Agustín, siempre y cuando las condiciones meteorológicas no impidan la visita, porque puede suceder que tengas la entrada para ese día reservada con mucha antelación y ese día sopla el viento de 35 o más de 35 kilómetros por hora y se suspenda esa visita por problemas de peligrosidad.
¿No? 30 millones de euros, tú acabas de decir. 300.000 límites, 30 millones de euros.
No, 300.000 por día son 3 millones.
No, 300.000 total al año.
Al año. Sí. 300.000 personas al año.
¿30 millones de euros?
No.
Ah, vale.
300.000 por 10 euros son 3 millones, no 30 millones.
Correcto.
¿No?
De momento.
De momento.
Sí.
¿Razón por 100?
No,
hombre, 10 euros.
Ya quisiera. ¡Ah, 10!
Sí, claro.
100 euros la entrada.
Este es el que juega.
Iba ahí otra vez, pero así no.
A ti te ahorcan el 6 doble seguro.
Bueno, pues nada, que ahí está la noticia, caminitodelrey.info, ahí está en esa página web toda la información y están todas las posibilidades de hacer la visita. Oye, por cierto, cuando alguien que tiene reserva una entrada para un día y se suspende por tema del viento y problema meteorológico,
yo me imagino,
¿qué pasa con eso?
Yo, o sea, ahora mismo lo va a llevar hasta ahora, lo que ha hecho la Diputación, cuando hemos llevado esto, se le cambiaba por otro día.
Se cambia por otro día,
yo me imagino que quien lo gestiona
a gusto del personal, porque claro, lo mismo viene uno de Cuenca, de Valladolid, o de Badajoz, o de donde sea.
O se le devuelve, dinero, porque me imagino que lo mismo pasa en la corrida de toros. Si se suspende una corrida de toros, pues te devuelven el dinero.
De todas formas, el Cabildo del Rey tiene una solución para eso, perfecta. En el alrededor, y si Málaga está aquí a tiro de piedra, tienen una cantidad de hostelería increíble que para pasar una noche o dos vendría de muerte.
Sí, ¿no? El problema, no, el problema es que te puedan meter en ese día o al otro día. Sí, hombre, normalmente, es que tiene una cabida diariamente de.
Sí,
de
pero verás, siempre te puedes estar aquí una semanita, hombre.
Claro, claro.
Y en una semana se reparte, esto es una maravilla. Sí. Si venís aquí, la excusa puede ser esa, que es una fantástico, pero alrededor ya veréis cómo habrá hoteles y tal, que no tendrá ningún inconveniente.
Se está poniendo muy de moda el turismo interior.
Sí.
Lo digo. Un Kit Kat, ¿no?
El
viernes pasado tuve ocasión de tener una reunión con los alcaldes de la zona de la Serranía de Ronda, en Júzcar. No sé si lo conocéis, el pueblo
es
Pitufo.
Precioso.
Es un pueblo.
Solamente que han estropeado los colores. Todo.
No, es que gracias a.
A mí no me gusta,
pero bueno, a ti no te gustará, pero gracias a ese color y a que.
Mira, el color de las mangas de.
Que la productora de los Pitufos hizo la presentación de una de las películas de los Pitufos. Ese pueblo se ha puesto en el mapa. Y bueno, decía
pero escúchame, Andrés, se ha puesto en el mapa, pero no le ha sacado rentabilidad ninguna.
Bueno, a eso voy. Entonces, pero la rentabilidad, no, sí la he sacado, pero voy a decir un poco lo que se hablaba allí. Es lo importante que son las infraestructuras para poder llegar a esos pueblos. Entonces, bueno, tampoco voy a contar lo que vamos a hacer en eso, pero vamos, fuimos a explicar un poco a los alcaldes cuál era la inversión que hay prevista para el 2016-2017 en esos pueblos. Y es sobre todo el tema de carreteras. Pues decía que en la parte del Caminito del Rey ha ido acompañada la obra del Caminito con una serie de obras de infraestructuras. Bueno, pues eso es lo que ha hecho que la gente acuda allí fácilmente. Esto nos decían los alcaldes, dice, ¿no podéis imaginar esto de la cantidad de extranjeros? Decía el alcalde de Genalguacil, que además es un pueblo muy cultural, hay muchos artistas que se han ido a vivir allí.
Tiene un museo en la calle todos los años.
Efectivamente. Bueno, pues
tiene castaña.
Sí, todo el Valle del Genal, aquello. Pero que quiero decir que se ve la cantidad de extranjeros que llegan en autobuses. Tenemos que mejorar las carreteras para que los autobuses
indiscutiblemente una mejora en las carreteras, eso es fantástico. Porque el acceso más suave a unos pueblos de estos le da una vida.
Sí, lo que
pueblo
pasa es que yo con el tema de Júzcar, dice Andrés, sí que digamos que disiento un poco lo que él dice, porque al final no le ha sacado todo el jugo, porque toda la gente pensaba que cuando iba a llegar allí aquello iba a ser poco más o menos que un medio parque de atracciones en torno al mundo de los Pitufos, y al final lo único que han hecho ha sido pintar las casas de azul, poner cuatro chiringuitos para vender cositas allí, más o menos, y poco más. Es decir, que tampoco hay mucho más. Y la decepción que se llevan mucha gente que van allí pensando que aquello va a ser la repera, de repente se vuelven y dice tú, pues no mereció la pena hacerse tantos kilómetros para llegar allí y ver las cuatro casas.
Pero es que ir allí no es solamente ir a Júzcar. Claro. Es que eso es lo que se llama, digamos nosotros, la ruta del tocino.
Claro, pero entonces tienes que hacer...
Hay un montón de pueblecitos, aparte de Júzcar, que es tan singular como que es de color azul pitufo, ¿no? Pero los pueblos de toda esa carretera son preciosos.
Sí, pero ya no vas a Júzcar y puedes pernoctar en Júzcar y tienes un restaurante en condiciones con la gastronomía de Júzcar y tienes una tienda donde te venden productos de los Pitufos, ya no tienes nada de eso, ya tienes que llegar allí y decir, bueno, pues ya está, ya he estado aquí en Júzcar, ya he estado 10 minutos, ya se ha acabado la visita a Júzcar, ahora me tengo que ir a los pueblos de al lado para poder rentabilizar el viaje que me he pegado.
Para comer tocino.
Claro, no es lo mismo que el caminito, pero que tú llegas allí, el caminito es y vas porque está el caminito, y si no está el caminito, pues evidentemente no va. Sí, pero vas y te encuentras aquello y dices,
yo
va,
de todas,
¿no?,
formas, de verdad que animo a que se haga todo el
interior. Sí, 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 por supuesto.
Que sí, hay sitios esos rincones, en toda la zona, de Ronda, rincones, es espectacular.
Yo el otro día, lo pongo, desde un hotel que fui, en Vélez, Málaga, en la, llegando por Benamocarra, a la izquierda.
Sí, sí.
Y yo me pregunté, ¿para qué queremos ir a la Toscana?
Para nada.
Tenemos una maravilla ahí encima con el mar de frente, que os garantizo de verdad. No, que yo me estoy viendo los nipples del árbol. O sea, que es una maravilla en un hotel de 24 habitaciones.
Cuando sigan
ahí. Tío Bravo. Pero es que lo que hay alrededor, de carreteritas, de llegar, del pueblecito, de... Es increíble, o sea, que te vas andando nada más.
Te veo que no te vas a la isla con la... Te veo que no te vas a la isla.
Ahora, en ese hotel...
No, si eso es lo que me detiene.
Esa zona de ahí tiene puesto un letrero que dice, no, o sea, no es posible que entren los políticos.
Ah, no, no, y otros. Y los tontos.
Los tontos son otros.
Mira que hay tontos, ¿eh?
Mira, escúchame, lo del Caminito del Rey está muy bien, pero lo que no está nada bien es lo del tema del Guadalmedina. Proyecto del
esto es lo mío.
Nos han dado.
Lo del río
nos
lo
mismo. Nos han dado.
Cuidado, que tengo aquí unos planos.
Nos han dado.
Que tengo aquí unos mapas.
¿Eso qué es?
Eso es pero lo del río.
A ver.
Esto es otra más.
Pero
otra más que la Junta de Andalucía le hace a esta ciudad, que es joderla. Y perdón por la expresión, no me gusta ser tan grosero. Joder a los ciudadanos de la ciudad.
Mire usted,
es inasumible que en otras zonas, en otras partes, se hayan hecho actuaciones sobre cauces de río, por ejemplo, en Valencia, en el Turia, en Almería, etcétera, etcétera, con un resultado magnífico para la ciudad, y que aquí tengamos esa desgracia de tener esa administración ahí en Sevilla, que es maligna.
Sin ir tan lejos, Fuengirola.
Fuengirola, perfecto.
Fuengirola.
Pero vamos a ver.
Para que la vean. Es que esto
el Ayuntamiento de Málaga se resigna a un plan para el Guadalmedina a base de puentes, que parece ser que es...
¿Qué va a hacer? Claro. Que no tiene otra opción.
Si no dejan tocar el cauce.
¿Qué es un encauzamiento?
No, porque eso está mucho más arriba del...
Vale. No.
Pero mirad una cosa.
No es en el fondo.
Mirad una cosa. Ahora mismo no se puede hacer otra cosa por una razón. Y la Junta de Andalucía la lleva. Y como la lleva, se la doy.
Venga, vamos
muy
a ver.
Muy sencillo.
Venga.
Mientras que ese cauce administre, porque recibe... el exceso de la presa del limosnero, del limonero, limosnero, y otros cauces que vienen, eso no se puede hacer.
Perdón.
Ahora, ¿qué hay que hacer previo? Y aquí hemos perdido desde los Reyes Católicos para acá mucho tiempo y dinero, en Venga, proyecto...
Y planta pino.
Y bicicletitas, historias de estas, que hay que desviar ese cauce. Desviarlo porque existe. Porque los montes de Málaga, desde arriba hasta Arroyo Coche, tiene una cantidad de agua en un momento determinado que hay que tenerla sujeta.
Son 600 metros cúbicos por segundo lo que debe
la regulación. Por lo tanto, eso hay que desviarlo. ¿Que hay zona para desviarla? Por supuesto que la hay.
De hecho, hay proyectos hechos.
No lo hay, porque no se ponen.
¿Proyectos para desviar el Guadalmedina?
Sí. Hubo uno.
¿Sí? Es que esa es la historia.
Claro.
Primero el proyecto se inicia
si no, no hablemos del desvío.
Claro,
hablemos de eso y no hablemos de
como se ha hecho con el Turia. El Turia se desvía dos veces, por cierto.
Cuatro kilómetros antes de...
Y no pasa nada. Y se ha hecho un túnel debajo del Canal de la Mancha. No sé si se ha enterado lo de la Junta.
Pero
no, no, es que por si se creen que esto no se puede hacer, porque no, lo mismo están todavía en el siglo XVIII y se creen
hablemos
que
de,
no se puede
hablemos
hacer.
De ríos, no hablemos de túneles por debajo de los canales.
Es que,
hablemos de,
a lo mejor
de
piensan,
río, de desvíos de río, de río, de tunela, de, perdón.
No,
de,
tuneladoras aquí no sirve.
No, de túneles, que se me ha ido la cosa por mente.
Muro pantalla.
Estaba hablando de, lo diré, la palabra que se me ha ido, cubrir el río, embovedar el río, que no me salía la palabra, embovedamientos, hablemos de desviación del río, etcétera. ¿Hay proyecto para desviar? No. Porque el otro día me decía alguien, no sé si era aquí, decía, orográficamente, Málaga no sé si era en esta tertulia o en otro día, orográficamente Málaga no está preparada para que se haga un desvío en condiciones del río Guadalmedina, como sucedió, por ejemplo, en Valencia con el Turia.
Son dos kilómetros
porque,
antes.
Efectivamente, porque la orografía de Valencia es mucho más llana y te permite una desviación del río como la que han hecho sin que haya peligro de que en un momento dado haya una avenida grande de agua que pueda provocar...
Para eso, ¿qué? Yo Fernández he dicho que hay un túnel no debajo del Canal de la Mancha.
Claro.
Vamos a ver.
Para que lleve el agua.
Si yo tengo que llevar el agua, por ejemplo, a la salida donde está el Peñón del Cuervo,
ahí,
es
ahí.
Una de ellas, eso y la otra es Río Grande.
Correcto.
No me digan ustedes hoy día, con lo que se llevan Claro, ahí está el problema. No, se lo llevan y no lo usan en el...
Con lo que se lleva.
Me acabo de callar.
Pero ¿para qué te guarda el plan, no?
Porque ya, porque después de esto ya no...
O sea, ha sacado el plano.
Al proyecto,
ha sacado el plano. Claro. Lo ha aireado como si fuera el pañuelo para pedir las dos orejas y el rabo.
Hemos visto tantos proyectos del Lobo de Almedina.
No, es que me fastidia enormemente cómo una administración... Se supone que las administraciones están para hacer feliz a los ciudadanos.
Menos a Málaga,
y estos de aquí, o sea, lo que quieren es fastidiar a los ciudadanos. Uh-huh. Por eso hay que repensarse muy bien toda esta historia, ¿vale? Claro que sí. Porque me dice que técnicamente, desde el punto de vista de la ingeniería civil, el desviar, el estamos hablando de un río que bueno, no es el Amazonas, sí, precisamente, sí, sí. Una cosita muy cariñosa. Desviar ese río hoy en día, técnicamente, es algo fácil. Estamos hablando, hace poco veía en Francia la cantidad de canales que hay en el que últimamente se produce navegación. Antes se utilizaba para el transporte de mercancías, hoy se utiliza para,
existe
otra,
una ruta
para
turística
turismo.
Por los canales de Francia.
A ver, si se hacen esas obras hidráulicas, que no me digan a mí que ese pequeño...
Pues no será tan ya, fácil, por llamar... porque yo siempre he escuchado que es difícil. Por
no,
lo que
aquí no es, aquí no es fácil nada, ¿vale? Aquí lo que hay que hacerlo. Y hoy en día, capacidades, medios tecnológicos para hacer ese desvío es facilísimo, ¿vale?
El dinero.
Facilísimo. Pero dinero. Es muy fácil llegar a la administración y decir, esto no puede ser, esto es...
El dinero, querido amigo. Porque si yo tengo que gastarme lo que vale, por ejemplo, 100 millones de euros, o 1000, me da igual.
Y lo tiran en otras cosas.
¿Cómo me voy a llevar los 1000 y luego gastarme otros 1000?
Porque hemos hecho...
No puede ser.
¿Y por qué hemos hecho lo del... lo que tenemos en el metro en lugar de eso, que es más fácil y a lo mejor hubiese sido no tan costoso?
Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué se ha hecho el metro en cada ciudad de esta región?
¿Por qué?
Un metro que no, un metro y un tranvía que no demandaba nadie. Nadie. Pues como eso, se hacen aquí las cosas. O sea, se hacen obras que nadie demanda, que después al final se abandonan, y no se hace lo fundamental.
Bueno, vamos por partes. Venga. Habéis dicho que existe un proyecto desde hace mucho tiempo para desviar el río Guadalmedina.
Sí, es más,
ese plano que tú traes
hasta,
ahí,
la
José Peña, Luis,
hasta el Peñón del Cuervo
tiene que ver
de la ello, el otro, no, ese es otro parecido otro. De las inundaciones, la inundabilidad, que esa es otra historia que ha montado aquí la Junta con Málaga, que vaya destrozo que ha hecho.
La inundabilidad del río.
Sí, no, y de la zona. De la zona. Y de la zona, porque lo que era el camino de la Pellejera, por ejemplo, ese corte que ha hecho tipo pantano, es lo que está haciendo las inundaciones luego en los demás sitios, a sótanos y demás,
O sea, que existe un proyecto para desviar el río Guadalmedina, que lo desviaría a la altura de la presa del Limosnero.
No, tiene que ser antes.
Antes de la presa del Limosnero.
Peñón del Cuervo.
Antes, ¿cuándo? Quiero decir, ¿en qué zona de zona de Casa Bermeja? Zona de Casa Bermeja. Y desde ahí se desviaría, el proyecto dice, o se desvía en dirección a Peñón del Cuervo o en dirección a
Río Grande,
por la zona de Pizarra.
Y a Río Grande, incluso por aquí abajo, y a la Tabal, teniendo en cuenta el tema de agua, porque hay que tener en cuenta que luego, después de aquella desviación hacia el Peñón del Cuervo, la caída es bastante fuerte y hay muchas, digamos, aportaciones de agua.
Etcétera.
Eso es. Ajá. De hecho, aquí ya se solucionó una, que es la del Arroyo de los Ángeles.
Sí, correcto.
Que queda perfectamente demostrado que no ha dado ni un problema.
Y está en bóveda.
Está movida. Entonces, la solución a veces es mixta, y a lo mejor resulta de que una excavadora mete ese cauce de 600 litros por segundo, lo mete por debajo,
600 metros cúbicos
por segundo, pero ¿eso qué es? Eso en gin tonic, bueno, eso lo mete por debajo del cauce, perfectamente, sin problema. Ahora me dice, no, es que se va con el mar. Digo, sí, claro, por supuesto que sí. ¿Y qué?
Es que los proyectos se presentan y después no se llevan a cabo.
Y luego tenía la otra parte, insisto, que es Río Grande. Que también es muy importante porque esa es plana y esa permite la otra parte final con menos caudal, que además sigue regulada por la presa reguladora, que es la presa del Agujero. Que esa permitiría hacia la otra parte el aluvión que pudiera descender. Es decir, que posibilidades técnicas, es cuestión de hacerla y pagarla.
¿Claro? Y ese proyecto, me decís que existe y que está ahí. Para desviar el río, dirección Peñón del Cuervo, dirección Río Grande. ¿Es factible en el terreno?
Claro.
Quiero decir...
Es una cuestión económica.
Porque eso también tendrá que pasará por determinados terrenos donde a lo mejor pues haya terrenos con que sean fincas agrícolas, donde haya terrenos con viviendas, donde haya terrenos, en fin, pues habrá que expropiarlo, etcétera, etcétera.
Por la zona donde va pocas fincas. agrícola.
Es casi todo monte.
En monte y prácticamente
no que solo que hacer una perforadora para llegar hasta el otro lado, además, es que es mucho más fácil.
Tuneladora, no hables aquí de tuneladora.
Hay terrenos de propietario, de privado.
Todas las obras públicas, todas las obras públicas llevan
muchas
expropiaciones de terrenos privados. Lo que hay que procurar que los privados no sufran excesivamente las consecuencias de la
obra. Lo menos posible.
Que se le pague debidamente
y a tiempo. Pero bueno, es así. Es así, desgraciadamente ocurre así.
Eso cuesta una pasta.
Claro. Estamos hablando probablemente de uno de los proyectos más importantes de esta ciudad.
Y más caro.
Es que lo más importante siempre es más caro.
Entonces, ahí porque es el problema.
Pero el problema no está en dinero. Aquí no se habla para nada en la noticia no haya recursos para hacerlo, no. Lo que dice la Junta es que se ha pronunciado en contra.
Claro.
Punto.
Y ha explicado el porqué.
Claro. Punto.
Ahora mismo tiene la razón.
Claro.
Mientras que yo no desvíe el río, usted no está.
Pero vamos a ver. No te encabezones, Agustín.
No.
El proyecto lleva incluido como primera premisa fundamental el desvío del río. Si no, de más no hablamos para nada.
Que
más.
La Junta no ha dicho eso. La Junta ha ido contra la propuesta que hay de bicicletear el río.
Lo que dice la Junta, para una explicación bastante, en fin, es que no se haga actuaciones urbanísticas en el río. ¿Quién va a crear ahí una torre de pisos?
La postura de la Consejería de Medio Ambiente es contraria a que el cauce del Guadalhorce Medina pase a tener un uso urbano en base a lo fijado por diferentes leyes y reglamentos.
Uso urbano quiere decir...
Que se hagan carriles bici, se hagan parques infantiles, que se haga a lo mejor un parque canino para que la gente saque a los perritos.
Está ahí un poquito espesito esta tarde, ¿eh? Está ahí un poquito espeso.
Cuidado que saque el estoque.
No, está ahí espeso. Podíamos entender alguno al leer la noticia, no, es que este señor cree que vamos a hacer una torre de edificio ahí, no. Evidentemente se va a utilizar, son usos urbanos, evidentemente amplios. Y que yo lo que quería decir es que en ningún caso se trate de hacer un edificio en el cauce.
Vale.
Entonces, es que me dice, si usted no me permite que yo utilice el cauce, como por ejemplo en Almería, que fíjate el cambio que dio la ciudad de Almería cuando se hizo la Rambla aquella. Ha cambiado absolutamente la ciudad.
Y también tiene un monte al lado.
Sí. No, es que bastante parecida.
La geografía de Almería bastante...
Se parece muchísimo.
No,
la Rambla...
Os lo digo yo que he vivido 2 años en Almería y viví en el momento en el cuando la Rambla se utilizaba como aparcamiento de coche, y eso costó que de repente se pusiera a llover y no se dieran cuenta de que venía el río lleno de agua y algún que otro coche terminó en el puerto de Almería, de los que estaban aparcados allí, porque el dueño no llegó a tiempo a cogerlo. O sea, la Rambla, fíjate tú, la utilidad acuaria que tenía, ¿verdad? Que se utilizaba para aparcamiento de vehículos, como si aquí en el Guadalhorce Medina abrieran un acceso y utilizaran el coche. Hasta que ya se decidió por fin hacer el embovedado de esa Rambla, y la verdad es que cambió absolutamente la fisonomía de Almería. Dejó de ser aquello un auténtico vertedero donde se aparcaban coches y poco más.
Es esto
que tenemos aquí, y se transformó en parques, jardines, lugares, carril bici, lugares para los niños, aparcamientos alrededor subterráneos, restaurantes encima de la Rambla o sitios donde tomar copas en una cafetería o kioscos especializados en desayunos y tal. O sea, una auténtica delicia el cambio. Que aquí se pudiera hacer lo mismo. Yo siempre he abogado por el hecho, y desde hace muchísimos años, de que aquí lo suyo sería hacer lo mismo que en Almería. Lo que pasa es que dicen que técnicamente es muy complicado. Técnicamente
será que encuentra mucha dificultad. Eso es lo que técnicos dicen. Siempre lo han dicho.
Claro, tienen que...
En Almería no recoge 600 metros cúbicos.
Claro, evidentemente. Ese puede ser. Embovedar el río Guadalmedina significaría rebajar el cauce. Es decir, hacer más profundo el cauce. Y a lo mejor eso se puede hacer. Claro, pero por otro lado me dicen, muy bien, rebajamos el cauce, pero ese río, para cuando venga el agua, tiene que tener una inclinación que permita que el agua salga al mar. Si tú rebajas el cauce y te encuentras el agua con un escalón a la altura de la salida hacia el mar, que te revierte el agua hacia dentro, ya tienes el lío formado.
No, señor.
Y entonces, ahí, ¿dónde puede estar la complicación? ¿Cómo que no?
No, señor, cuando el río va al mar, ¿qué hace el mar?
¿Qué hace el mar?
Recibirlo.
Bueno, depende, ¿eh? Porque en el año 89...
Vamos, las inundaciones del 89,
el mar...
No permitió que
por el viento que hacía, Claro, entre el Guadalhorce que lleva usted,
Cuba, los tsunami, cuando venga el tsunami necesario llegará a Casa del Medio, pero bueno, de momento
tsunami, que te digo que
son chiquititos,
500 años
chiquitito, 500 años, que es muy fácil. Esta, la solución es una cuestión técnica costosa, hay que desviar lo más posible
eso
el caudal,
sí, eso sí.
Y luego embovedar en la altura necesaria, y lo de salir ahí fuera, os recuerdo que ahí a 2 millas marinas tenemos unos vaciaderos de agua que vienen de depuradoras. ¿O no lo has pasado por ahí tú? Porque yo sí, ¿verdad? No pasa nada. Es decir, que técnicamente se puede hacer muchas cosas. Lo que sí es cierto es que vale dinero.
Vale,
y vale gracias. Un dinero que les da vergüenza decir lo que vale. Pero yo voy a decir lo que tú has dicho esta tarde. Y has dado para mí una lección enorme. Y lo han dado todos estos señores de la zona del huevo de Colón. Me refiero del Caminito del Rey. Es que había 19 millones de euros para hacer una cosa que luego se ha hecho con 2.200.000. Esa es la verdad.
Ese es el problema.
Ahí es donde está la cuestión.
Ahí
es
donde venía lo del túnel. Claro. Sobre el canal de la Mancha.
Sobre, no, bajo el
no,
canal.
No, sobre, en este caso.
Ah, un túnel sobre el canal
porque
de la Mancha,
es que,
¿cómo es eso?
No, porque eso vale más caro. ¿Entiendes la historia? Eso vale más caro. Vamos, perdón. Y entonces es más fácil desviar.
Y digo una cosa, y si efectivamente eso se podía hacer tan fácilmente, aunque costara mucho, sí. ¿Tú crees que no se haría?
No,
pregunto.
Sí. Porque hay,
además es que se va a gastar dinero y va a ser difícil.
No,
vamos a
hacer el momento.
El proyecto
no, hay una cosa
yo
que
creo
si
que
está,
por un lado que no es.
Hay una cosa que sí está clara. En cuestión de infraestructuras, si hay dinero y si hay. Si se quiere.
Voluntad política.
Si se quiere, se puede. Claro, se puede. Claro.
Hay un tema, por ejemplo.
Difícil,
un tema, por ejemplo, que es.
Técnicamente
la costa...
muy difícil. Ya te digo, lo del canal sobre la Mancha.
Pero mira, José Luis, estamos preparando una anécdota sobre este tema de infraestructura. Estamos preparando el programa del viernes por la noche, el que se hace para toda España desde aquí. Una de las noticias que ha salido a la palestra y que vamos a tocar precisamente este viernes es el lugar donde se va a alojar la selección española de fútbol cuando llegue la Eurocopa. Yes. Van a estar alojados en un hotel de una zona absolutamente turística.
Una isla.
Que es una isla, la isla de Ré, que está enfrente de la costa francesa, en Burdeos, en la zona de Burdeos. Vamos a hablar con una persona de turismo que nos va a explicar cómo es esa isla, una isla, nada, ya tiene 3 kilómetros para arriba y 50 kilómetros para el lado. 16.000 habitantes en invierno, 160.000 en verano cuando llega la gente de vacaciones. Bueno, pues la isla de Ré está conectada al continente, ¿vale? ¿Cómo es la conexión al continente de la isla de Ré? Un puente, una autopista de peaje, que es un puente, de 2 kilómetros 900 metros, 3 kilómetros. Ahí está el puente hecho.
Como el que íbamos a poner nosotros de Málaga.
3 kilómetros de largo. Puente era de peaje largo. Que conecta la isla con el continente.
El de Málaga Rincón se quedó
de todas formas. Realmente se pueden hacer ese tipo de cosas.
Pero las inversiones, los gigantes, son tremendas, son de grandes cantidades. También la situación económica de un país. Pues, hombre, con crisis y tal. No, que quiero decir, no vayamos todos a decirle, ahí entonces quién se lleva. No vamos
no,
a
yo no he dicho nada.
Pero, por ejemplo, hay obras que da igual lo que cuesten porque siempre se va
a rentabilizar.
Por ejemplo, el tema de el otro día, visité la Axarquía. Bueno, es impresionante. Yo también animo a la gente que vaya allí a verlo. Plantaciones. De aguacates, mangos,
chirimoyos
en laderas de montes. Y bueno, y en la gran preocupación allí es el agua. Que es que si hubiera más agua, me decía uno de los agricultores de allí, bueno, esto sería
un vergel, pero el vergel
más grande de Europa
pues fíjate.
Y exportador de toda esta pues, sería el cambio. Bueno, pues fíjate, solamente con el agua que se pierde de la presa de Marbella.
De Marbella.
Río Verde.
De Río Verde, que va al mar. Porque solamente con una conducción que
está hecha.
Que está hecha, efectivamente.
Hay una conducción
que hay que ponerla
hecha.
En marcha. Y falta un tramo. Falta un tramo.
¿La habrán robado?
Falta un tramo por hacer. Esa inversión.
Hecha porque funcionó.
Esa, solamente eso, haría que la Axarquía se multiplicara por tres o por cuatro,
que iba a la Viñuela.
Impresionante, ¿eh?
Que iba a la Viñuela además, fíjate.
Sí, que ya es impresionante.
Y eso está ahí, con sus alas de motor,
sí,
y todo, está ahí.
Tramo que no está
vale,
hecho,
pero se pone.
Era de ida y vuelta.
Era de ida y vuelta.
Utilizada para una parte.
Claro.
Bueno, pues la realidad, miles de metros cúbicos diarios al mar.
El año...
Cuando los aguacates y los mangos y los chirimoyos y todo eso, podrías poner... El otro día visité eso, allí en la salida, una balsa que se ha hecho a la cota, ya no me acuerdo de altura, pero es espectacular. Lo he hecho allí todo el consorcio aquel y con Traxa. Uh-huh. Bueno, unas instalaciones espectaculares. Es un depósito que parece que casi un pantano allí, uh-huh, para dar agua.
Y a es todos. Un futuro de mano de obra en el tema agroalimentario increíble. Pues mire usted, si encima le suma usted todo el excedente de agua que venga por el Guadalmedina y se desvía allí a través de la de esta, porque no hay que hacer otra cosa con un tubito, con un tubo.
Con un tubo, Estamos hablando de un tubo.
Pues mire usted qué fácil.
Y todo está en que ahora mismo solamente el agua, digamos, por los temas de caudal y presión, llegan hasta una cota, pero es que de esa cota para arriba queda mucho monte y mucho y muchísimo terreno para y están deseando.
Pues tú imaginaros vosotros para... que la cota se coge en el camino de Casabermeja arriba, donde está, por ejemplo, arroyo coche, cualquiera de estos, empieza a bajar de cota ahí. Eso, ¿a qué nivel llega de la Zarquía? Arriba del todo también, arriba, porque tiene el mismo nivel. Uh-huh. Lo único que es más alto es la parte de Comares.
Pero aquí estamos hablando de...
Así que Río Gordo...
De tubos.
Tubo, uh-huh, es un tubo. Si es que es un tubo, es que aquí no me hablan de obra de infraestructura. Mire, tengo un jamón, que aquí ni hay que hacer ningún túnel de la Mancha. Aquí hay que poner un tubo que tenga capacidad. No. O dos tubos, o tres tubos.
Si me vais a fastidiar el túnel, yo estoy viendo.
Estoy viendo yo.
Sí, te van a fastidiar el túnel.
La última vez que... digo, por cuantificar el agua que se tiró. Uh-huh. En Río Verde nada más. No te hablo de la zona del Genal, Guadiaro y compañía, que eso es cantidades ingentes de agua que se tira al mar. Pero en Río Verde se vació, la última vez que se vació, tres veces completamente la presa.
Sí.
Eso es una cantidad de agua tan tremenda.
Que es inadmisible.
Y yo te digo una cosa.
Está amortizado.
Le voy a contestar.
En un año.
El retorno económico que tiene esa infraestructura está garantizado. Por cierto, la última presa que se hizo, porque eso era cosa franquista, fue la que se hizo en la zona de Almojía, que estaba medio vacía, porque...
Casa sola.
Tanta agua iba a venir ahí que parece, bueno, al final está a medio llenar, porque no llueve, prácticamente, ¿no? Y hay una zona también muy importante que también se ha callado, que es la zona de Río Grande.
Río Grande
hay mucha cantidad de agua que también se desperdicia, ¿vale? Todo eso podría hacerse con poco eso. Pero en cuanto al tema que estábamos hablando antes, que Rafael dijo, es que, o Andy, que el dinero, el costo económico de la obra. Pero yo digo, si la negativa fuera, en el sentido de sí, se puede hacer el proyecto, pero en este momento no se puede llevar a cabo porque económicamente no es rentable, yo diría, oiga, chapó, me parece perfecto. A mí lo que me fastidia es que digan que no en base a unas historias que son inaceptables para esta ciudad. Usted me puede decir, mire usted, efectivamente el proyecto está bien desde el punto de vista técnico, hay que desviar el río en la zona de Casabermeja, para lo que usted quiere. Pero en este momento el costo económico y el retorno que tiene esa obra no lo justifica de momento. O se puede ir haciendo como se hacen las grandes obras de infraestructura.
Por tramos.
Se van adelantando cosas, se van haciendo cosas y cuando llegue el momento ha pasado 15 años y está la obra terminada. Lo que no se puede es la negación. En base a imposible dar un aprovechamiento urbanístico al río. Eso es lo que dice la Junta. Uh-huh. Eso me parece inaceptable.
Sí, porque realmente aprovechamiento urbanístico es que no se le debe, no es que eso no se le pueda, es que no se le debe dar al río.
Porque en el momento un río que se haga, pero en el momento en que se hiciera el desvío, uh-huh, ya sí es
claro,
usable.
Claro, pero digo ahora, ahora la infraestructura, el aprovechamiento urbanístico es
aquí hablamos
inútil.
Una vez.
Lo mismo cuando se le ocurrió a Pedro Aparicio construir campos de fútbol en la cuenca del río. Que cada dos por tres, cada vez que llovía, se llevaba el agua a las porterías, se llevaba el albero, se lo llevaba todo, y había que estar reponiendo constantemente. Y en aquella época llovía más que ahora. Afortunadamente ahora estarían los campos vivos, ¿no?
Pero que volvemos a lo mismo, que el tema es muy fácil. Y aquí se habló una vez, embovedar el río, pero por el sistema de puente. Al final, ¿qué resultado tendríamos?
Sí, un río embovedado. En definitiva...
Pero no es lo mismo, porque está cortado,
está feo. Sí, lo que pasa es que tú al final, el río lo embovedas, como tú dices, con un sistema de puentes, que es lo que uno de los proyectos que hay.
Fuentes plazas.
Pero claro, tú al final embovedas, pero claro, el uso del cauce del río solamente se puede hacer de forma de un lateral a otro, pero no lo puede hacer a lo largo del río.
Es que por eso digo que eso es relevante, porque en el momento que tú tengas la entrada de Málaga como está por ahí, si es que la entrada de Málaga está en el río, cuando vengas de la autovía entras por una avenida que a derecha e izquierda va a repartir, es que es algo nada más que Ciudad Jardín, lo que eso sería sí, la parte del campo de fútbol, toda la parte de lo que era Citesa, toda la parte está por aquí, que todavía es donde queda todavía Palma, Palmilla, estoy, y la parte del otro lado que está sin tocar, la parte chica de Ciudad Jardín hacia el San Juan de Dios y demás, lo que se podría hacer, lo que eso se estaba rentabilizado, sí, la ciudad,
natural,
la ciudad tenía una, y además se huiría del único problema que tenemos grave en Málaga, que es el que nadie le pone razón también, es que somos una longitud frente al mar. Que, por ejemplo, aprovechando esto del metro, a nadie se le ocurre si vamos a meter un par de tunelitos más por abajo para desviación de transporte general, incluso de un tren, ¿no? Están planteando el de Estepona, el del litoral. Pero mire, hagan ustedes las cosas con cabeza. Si se llega como dice un metro, hagamos un metro, pero hagámoslo. No un cuarto de metro y no una tontería. Y si no hace falta hacer el metro, pues no lo hacemos ahora mismo y nos aprovechamos una obra hidráulica que no hace mucho más falta. Ponemos en marcha el tubo. Y ese agua la recogemos y la mandamos a la Viñuela y a los aguacates, que todo esto dejará riqueza, dejará mano de obra,
sin duda,
y se podrán hacer. Sí, eso es lo que me refería, es cuestión de sensatez, es cuestión de que se pongan y se sienten en la mesa y digan, señores, es que esto es más prioritario, pero para eso el carnet que llevan en la boca tienen que escupirlo. Ese es el problema.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda al final todo esto del río Guadalmedina. Los hosteleros ya se han puesto de acuerdo, ya han culminado de nuevo la reunificación de las dos asociaciones que estaban desunidas desde hacía ya por lo menos, yo qué sé, 18 meses o año y medio o dos años.
¿Están unidas con un guión?
Bueno, sí, no, están unidas con un guión, no, están unidas con un propósito. Están unidas con un propósito.
Pues yo los felicito por eso.
Sí, lo han hecho bien.
Yo creo que todo lo que sea unión,
hay una gente joven,
todo lo que sea unión,
¿cuál es, no?
Sí, ponemos
en positivo. Es más terraza, ¿no?
No me convence.
Es que lo de Héctor, claro, ellos detrás, han unido cuando tenían
ya lo dije el primer momento cuando se aparece la primera noticia al respecto. Claro. Esto lo único que pretende es aumentar el músculo frente al ayuntamiento para exigir que las terrazas se hagan lo que le dé la gana.
Es que tiene un subido,
y voy a traer un día una foto de mi calle para que vean lo que han dejado para pasar los ciudadanos. Bueno, los súbditos, qué coño.
¿Tú has visto la rapidez?
Y verán ustedes si esos señores no tienen que ser más comedidos en sus servicios.
¿Tú has visto la rapidez que se ha hecho la unión con tanto empresas que están, reúne una, la antigua reúne más que la otra, pero se ha hecho muy rápido? Porque el interés es que no, que conlleva el tema. Vamos a hacer un enfrentamiento.
No solamente es la ocupación, porque la ocupación está regulada por una ordenanza.
Sí, pero ordenanza que no se llevaba a cabo. Es que,
bueno, para eso está la policía. Para
pues que si no... ellos lo que quieren es que no se lleve a cabo, porque eso es su fuerza, por eso se unen.
Quieren que se haga una ordenanza nueva en la que ellos participen con más fuerza. Y la van a tener, ya la tienen. Claro. ¿Qué le decía José Luis? Ellos van a hacer músculo para llegar a discutir esta nueva ordenanza o la fórmula o darle un cambio a la que ya está.
Dice en sus declaraciones, queremos que se nos respete y que no se nos vapulee pensando que el sector se encuentra dividido. Está claro, ellos mismos lo declaran. ¿Vale? No hablan para nada, me llama la atención que no hablan para nada de oferta de servicio de calidad. De fidelizar al cliente aprovechando que hay zonas turísticas que la gente no puede ir por la situación política que se encuentra. No se habla de que en muchos establecimientos hay dos cartas de precio. Una para los ciudadanos de aquí y otra para los extranjeros. Y podría decir muchísimas cosas que dejarían estos señores bastante...
No, si además lo reconocen que la última política municipal respecto a las terrazas ha sido la gota que ha colmado el vaso. Claro. Ellos lo están reconociendo.
Ustedes...
No, además, mira, el propio Jesús Sánchez, que es el presidente del nuevo colectivo que aúna a estas dos asociaciones, dice que una de las primeras medidas va a ser pedir la convocatoria de la mesa de trabajo conjunta para abordar la futura ordenanza de vía pública, que no se convoca desde hace 2 meses y medio.
Y el vicepresidente es el presidente del otro colectivo,
¿verdad? Claro, tendrán que hacerlo así. Claro, si hay dos colectivos que se unen, pues uno será el presidente de un lado y otro el vicepresidente será del otro lado para compensar.
Eso parece lógico.
Claro,
y yo no veo mal, que una asociación responsable en ese sentido se meta en la mesa, porque así, acuerden lo que acuerden y termine como termine esa ordenanza, no podrán decir que ellos no han sido implicados en la misma. Otra cosa será que lo mismo que ellos se están uniendo y lo hacen, los ciudadanos del centro, los habitantes de los pocos que queden, o las personas que tengan otro interés y no tienen por qué estar viviendo en el centro, también intervengan en eso y digan, no, mire usted,
más.
Vayan allí.
Más.
Porque fijaros lo que ha ocurrido, que una de las noticias que tenías preparada con el tema de la plataforma para decidir lo que vamos a hacer en no sé dónde.
Repsol,
sí, en Repsol. Sí, que han ido cuatro. Que han ido cuatro. Que nos importa tres pepinos, que está el Chare sin abrir y todavía no está Málaga en la puerta. Es decir, mientras que los malagueños no nos vayan a marchar y digamos, oye, usted, esto se abre. Pues no hacemos nada.
La asociación
de vecinos están completamente pagadas y calladas.
Pero están continuamente reclamando y de hecho a una de ellas le puso una demanda al ayuntamiento. O sea, que es que, o sea, se están moviendo lo que le puso una demanda al ayuntamiento por lo mismo, por el abuso de terraza y el abuso de decibelio alto, grande, pero claro, pero es que no le hacen caso a la asociación de vecinos. No tienen fuerza o no quieren tener fuerza ante los empresarios.
Está claro, está claro.
Las asociaciones están subvencionadas. No, es que las asociaciones que están subvencionadas viven de rodillas.
Bueno, sí, está claro una cosa. Hay una cosa que está reconocida en numerosas sentencias, que es el derecho fundamental al descanso. Eso ya está quedado determinado y establecido en sentencias judiciales.
Así, que cuidadito, está en la cárcel,
cuidadito, exactamente, cuidadito, por no lo que, yo estoy de acuerdo con que haya terraza, me parece que es que magnífico. Esta ciudad es necesario, nos hace felices tener terraza donde sentarnos, claro. ¿Vale? O sea, que yo no estoy en contra de la terraza, pues alguien vaya a pensar que oyéndome que estoy en contra de la terraza, todo lo contrario, soy usuario de las terrazas. Lo que me parece mal es el abuso, como en todas las cosas. Y aquí se ha abusado de las terrazas. Ya he explicado hace unos días cómo se mete una fila más de mesas y sillas que las autorizadas, lo cual estrecha el paso para el resto de los ciudadanos, para el uso ciudadano del espacio público. Y eso es lo que no se puede tolerar. Por mucho que se pongan estos señores, lo que no se puede pretender es que los pocos gente que viven en el centro, cada día viven menos, porque es imposible vivir en el centro, ¿entiendes? Se puedan unir frente a la fuerza que puede tener a unas asociaciones empresariales.
No me refiero solo a los de ciudadanos del centro, sino a todos los malagueños que yo creo que tenemos algo que decir. Sí. Y sí, ¿qué modelo de ciudad queremos? Que es una ciudad turística que me parece estupendo, disfrutarla todos en la calle, que me parece estupendo, dentro de ese orden, pongamos nosotros también nuestra parte en ese orden. No nos quedemos callados hablándolo quizás aquí o en el bar de la esquina.
Nosotros por lo menos estamos ejerciendo nosotros luego, hablar claro, aquí y somos un poco portavoces de lo que oímos a los ciudadanos.
Parece un poco contradictorio, ¿no? También que el ayuntamiento haya gastado una cantidad tremenda de dinero en la rehabilitación del centro. Muchísimo, que se nota. El centro está fantástico en cuanto a infraestructuras, edificios que se han rehabilitado, pero cientos de edificios y cientos de millones que se han gastado. Parece un poco contradictorio eso que se hace para atraer a que la gente venga al centro a vivir con la proliferación de los negocios. Pero es que la proliferación de los negocios es tiene ese sitio para ofrecer. Quiero decir, es incompatible la vida de una familia en un edificio de estos con un negocio al lado. Pero es que el negocio donde debe estar, o sea, donde realmente hace negocio el bar o el restaurante o todos los sitios estos que se abren, es en el centro, porque se ha convertido en el sitio de... Pero, antes estaba vacío, acordaros, hace muchos años el centro no iba a nada. Entonces, ¿cómo compatibilizas eso? Y resulta que debe ser difícil. Vamos,
no es difícil.
Es muy difícil.
Lo difícil es decir,
¿cómo me gasto no
permitir el abuso.
No, pero sí.
Lo que no se puede tener es que, mire usted puede tener la terraza abierta hasta una hora prudencial que permita que la gente que puede ir a vivir al centro pueda conciliar su descanso. Usted lo que no puede pretender es que la terraza esté abierta hasta las 4 de la mañana. Y ahí está el problema. Porque en las demás ciudades llega una hora razonable y
aquí
se cierra.
También, Yo he estado en terrazas en el centro donde a las 2 de la madrugada, que es la hora que permite, me han dicho, señores, a las 2 menos cuarto, me han dicho, vayan ustedes terminando y pasen al interior si quieren, o abónenme la cuenta y se marchen porque tenemos que recoger la terraza a las 2 de la mañana, tiene que estar
listo. Eso iba a decir. El problema no es tanto de los bares en sí, que lógicamente para abrir un bar hoy día te exigen una normativa técnica tremenda de aislamiento, etcétera, sino que Málaga es una ciudad que vive en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Pero es por el tiempo que hace aquí en Málaga. Es que este invierno hemos tenido 20 grados de temperatura. Entonces, te estás tomando algo y te lo tomas en la calle en vez de...
No, y termina la conversación de una hora después de haber terminado en el bar, sales y te pones a hablar con tu amigo en la esquina de la casa.
Porque somos unos maleducados y no respetamos el derecho de los demás.
No es solamente eso.
Es que somos así. porque en otras ciudades no pasa eso, porque la gente son respetuosa con el derecho de los demás, y aquí no nos acordamos de los demás, por eso tiramos las cosas al suelo, los papeles al suelo.
Es otra cosa.
Porque somos, otra cosa no es. Tenemos respeto ni por nuestra ciudad ni por nuestros
competidores. Ahí está la clave.
Lo que sí, y ya está la claro, clave. Toda la vida ha existido una ordenanza. Decime usted, a esta hora usted cierra, usted no puede causar un ruido mayor de este. Y si usted no hace eso, pues será objeto de sanción. Eso no, es que
de pasa hecho, en todo. Se han colocado.
Yo creo que las 2 de la mañana, aparato, un día normal, es. Yo creo que las 2 de la mañana es pasarse.
Que tenemos también otro problema. Si no tenemos una guardia municipal, hoy día policía local, magnífica, la verdad que son gente muy preparadísima, no se les ve nada más. Pero, sin embargo, la función propia de la policía local no la hacen. Y esto lo digo porque todavía no hay quien me lo demuestre lo contrario. Hacen quizá otras funciones peligrosísimas, como es la que está encomendada posiblemente a la Policía Nacional y no a ellos, aunque ellos colaboran y tal. Tenemos coches de patrullas especiales, gente, ya te digo, increíble. Pero las ordenanzas municipales son ellos los que tienen que salvaguardarlas.
El problema
entre
es,
el tráfico,
puede ocurrir una cosa, otras cosas,
y sin embargo no están.
Puede ocurrir una cosa, Agustín, que la gente, la policía local, se canse de proponer sanciones
que no
son efectivas después. Claro, oiga, voy a ir allí. O la sanción es de un montante tan ridículo que prefiero pagar la sanción porque lo que voy a obtener de ingreso va a ser 4 veces lo que voy a pagar de sanción. Ahí puede estar perfectamente la historia, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Conozco algo de eso. Es que no puede ser que vaya una vez por llamada de los vecinos generalmente, y que aquello, el expediente al final, termine en una sanción de 200 euros. Uh-huh. Pues el tipo del restaurante del bar se ríe de la sanción y dice, póngame usted 6,
sí, hombre,
porque
pero,
voy a estar aquí habiendo...
Cuando te ponen 6 sanciones a razón de 200 euros cada una,
nada.
Ya el dinerito...
No, ¿cuánto has ingresado a cambio? Claro. Es que eso es lo que hay que ver. Las sanciones siempre se miden en relación del efecto que produce disuasorio en cuanto a la conducta.
Pues entonces la cuestión entonces cambia.
Te recuerdo
leyes,
que antes, hace un tiempo,
las ordenanzas, desde el punto de vista cuantitativo, sean mayores,
claro,
o que te aperciban, o que te aperciban en el local
por
durante una semana,
claro,
o te cierren
ordenanzas.
Eso pasa en el
¿por qué antes?
4 tarjetas rojas, amarilla, una roja a la calle.
Claro, ¿por qué antes las ordenanzas eran eficaces?
No,
porque llevaban aparejado el cierre, no sanciones económicas, el cierre. Y eso sí que produce daño. O sea, claro. Usted me pone 200 euros de multa, estupendo. Ahora, usted me cierra un mes de establecimiento.
El cierre era ya, cuando cerraban era gravedad. Y para cerrar, antaño, lo conozco bastante bien. Era ya gravoso, ¿eh?
No.
¿Tú lo conoces por qué? ¿Tú ibas a esos sitios?
Ah, porque tú ibas de
Ansi por ahí. Es mi profesión.
No, mira.
Por eso lo decía, hombre.
Acordamos del tema de la Malagueta.
Eso es muy reciente. La razón de no cumplir la norma siempre viene establecida porque la sanción que se produce no es suficiente.
Hablamos de cuando el gobierno civil daba la licencia de apertura, ¿no? Habla tú, claro. Todo eso lo conozco.
La época de los dinosaurios.
Que soy mayor, yo también. Dinosaurios. Yo sabía cuando cerraba y por qué se cerraba.
Estaba...
No puede ser que tú
el Homo Rafaelensis
hasta las 4 de la mañana y te ponga una sanción de 200 euros. ¿Vale?
Estaba el Homo Rafaelensis.
Cuando no debería haber ni sanciones. O sea, la gente debería ser tan responsable de su conducta que llegada una hora razonable, la 1 de la mañana yo creo que es más que suficiente, la gente cerrara.
No, son las 12 de la noche, a la 1 era la víspera de
bueno, claro, todos los días, que todos los días hasta las 2 de la mañana, no dejas tú que descanse la 1.
Donde más bajas se producen los lunes, bajas laborales, por cuestiones de estómago me siento mal. Málaga, Sevilla.
Cuando viene la feria y cuando viene,
pero
la Semana Santa.
Pero eso es un problema que ocurre siempre porque te sienta mal la última copa que te tomas.
Claro. A las 5
no,
de la mañana
te
la
robas.
La última siempre, el hielo estaba adulterado.
Porque entro a las 8 de la mañana de trabajo y son las 6.
Y cuando dice whisky y pongo usted Coca-Cola ahí,
hay que tener narices. Es lo mismo que se te come. Pongo usted tarta de chocolate y un cafelito solo con sacarina.
Podría contar cosas de esas, de un cocido madrileño y después pedí un cafelito con
sacarina. Eso lo he visto yo.
Algo menos,
mi amigo. Un pedazo ahí de ron en condiciones con Coca-Cola Light. Vaya que las calorías de la Coca-Cola te suban a los riñones. Una pausita a las 6:06. Ahora volvemos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
El martes 26 de abril, el programa Herrera en COPE con Carlos Herrera y su equipo se realizará en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación, en la calle Pacífico 54, con motivo del Día de la Provincia. Ya puedes recoger tu invitación en COPE Málaga, calle Linaje 2, con el apoyo de la Diputación y Ayuntamiento de Málaga. Colaboran
Lumon, DKV Seguros Médicos, Ayuntamiento de Torrox, Hospital Doctor Gálvez y Grupo Davo.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitos. Fideguas, tapas, carnes, pescados, todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39, reservas 952-21-2031.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un Ibiza por 8.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93, unidades limitadas.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1.000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
Contamos contigo.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Restaurante El Jardín, todos los jueves tango, viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs fine. I feel nice. The sugar runs fine. So nice, so nice. I got you.
Está aquí eso, Luis, descosido. Descosido.
Es que esta es la música de siempre.
Esta es la música de siempre.
Que ha originado el resto de la música.
Esto es James Brown.
O soul.
James Brown, el rey del magnífico. Soul. Es una cosa música, bárbara, ¿eh?
Música, pero está puesto, ¿eh?
Hombre. Yo jamás me ocurriría.
No, por favor.
Pero reconozco lo bueno. Lo bueno es siempre bueno.
Yo ya sé distinguir y una sevillana de una marcha procesional.
Yo no.
Ya he llegado a ese.
Yo sí sé distinguir una cosa. Lo bueno de lo malo.
lo bueno de lo malo.
Hasta ahora sí.
Eso me pasa a mí con el vino, por ejemplo. Sí. Me dicen, el vino es, hay dos clases de vino. El que me gusta
y el que no,
y el que no me gusta. El que me gusta está bueno y el que no me gusta está malo.
El que bueno es. Sí. Tú eres catador, ¿no?
Yo soy encantador. Soy encantador. No, es verdad, sí, es cierto. Ay, es que esto es que en boca, en nariz, en oreja, en ojo, en tal, no sé cuánto, produce... Esos aromas de, que mezcla
frambuesa,
roble con melocotón, tal y cual. Esto es agüita para que me la eche
canela,
por encima.
Canela,
métela ahí abajo. Esto le hace el sonido. Y después, no tiene
ni
idea.
No te lo crees. ¿Las catas? Las catas son estupendas.
Es el buen catador. Y me dice al final,
¿le gusta usted este vino? Digo, no.
Al buen catador pocas palabras.
Exactamente,
claro.
El buen catador. Pero
y luego están las catas ciegas.
Te vas a pasar con uno, te había contado una incidencia. Amigo tuyo, concejal, con otro concejal amigo, estábamos comiendo en el antiguo
Santa Paula. Tú sabes que estaba en antena, ¿no?
Estábamos comiendo y entonces le llamó, porque estaba en otro salón, que probara el vino.
Cuidado.
Y cuando le probó el vino, hizo así y dijo, no entendía. Y dice, muy...
áspero.
Un paladar tal, esto, el tema. Digo, y el otro le dijo, dice...
El leche condensada.
Vale, no, le digo otro. Vale 110 la botella de euro.
¿Cómo tal? Sí, vale.
Y entonces ya quedó, dice, a ver, échame que pruebe. Ya.
Ya cambió, ¿no?
Ya le gustó. Ahí dice, espera, voy a retirar del salón que tengo y dejarme alguna copita que pueda.
Claro.
Ya te ha gustado. Pues claro. Eso son... Pues no entendemos y queremos entender.
Está claro.
A la segunda copa todos son iguales.
Exactamente. Es lo mismo que lo de las catas ciegas con el vino. Te voy a invitar una cata ciega. No hace falta que me invite una cata ciega. Si yo cuando me tome el vino ya voy a estar ciego. O sea, no hace falta que me invite a la cata antes de tiempo. En fin, dejémonos de broma, de chorrada, de tontería.
Hay un chiste sobre eso, ¿no? Que el cura que distinguía bien los vinos, ¿verdad?
Sí.
Y le hicieron de una parroquiana y sale pipí, que lo era. Y el tío va ciega.
Sí.
Y al final dice... 16 años, pero esta no es de mi parroquia, ¿eh?
Vamos a los fijos discontinuos, los becarios, en fin, esa gente que habitualmente asoma por aquí a través de los teléfonos de la radio y que nunca lo hacen y aprovechan el instante y el momento para aparecer. Buenas tardes, ¿quién eres? ¿Antonio, Juan? ¿Antonio, Juan? No sé, me da igual, es que hoy Antonio es Juan, es que la cosa no varía mucho.
No varía.
Este es Juan.
Sistema en variante de partículas.
Este es Juan.
Buenas tardes, querido
Porque Antonio
Pedro.
Antonio es más... aquí estoy yo. Es más... Cuidado. Antonio es... cuidado, ¿eh? Juan, dígame,
por
favor.
Pregunta por el comandante.
El comandante está perfectamente bien y está... ¿cómo se suele decir? ¿Cómo es?
A la espera de pasar revista a la tropa.
Progresa adecuadamente, que se dice en ámbito educativo.
Pues lo que estabais hablando antes del tema de la... que lo dije el viernes, lo dije el jueves, perdón, cuando estuve llamando, que yo estuve hablando con la Confederación Hidrográfica del Sur y la única indicación que me dieron para...
Tú fuiste el que dijiste lo de la orografía del terreno.
Sí, la orografía del terreno, exactamente. Me dijeron a mí que la orografía del terreno, que la única manera de que eso se anulara o se pudiera encauzar el río era haciendo el nacimiento de Diego de Almedina otra presa como... La presa del Limonero, a la entrada del cauce del río, el nacimiento del cauce del río para contener lo que es el propiamente desemboque del río, del propio del río, y le hicieron una presa, pero por aquel entonces, como siempre pasa, la Junta y la Confederación Hidrográfica del Sur y la del Guadalquivir siempre a la vez. Siempre pegándose uno con otro. Eso por una parte. Por otra parte, tanto como se hace en carretera, red viaria, porque no se hace una canalización con una estación de bombeo como si fuera un aliviadero para comunicar, ya que todas las carreteras están interconectadas, pues llevarlo de un extremo a otro con bombas de impulsión que evacúen el agua desde un lado a otro y no hace falta hacer tanta orografía. La misma orografía que lleva el terreno, lo que pasa es que en vez de hacer 5 vías, pues tendré que hacer al menos 10 vías. Entonces, no sé, por ahí, por otro lado.
Muy bien. ¿Qué más?
Por esa parte. Por la parte de Guadalmedina. Por otra parte, como no se termina, se promociona mucho el turismo, pero nunca se termina de embaucar a los que empiezan. Por ejemplo, como pasa con la Escuela de Hostelería, la Fonda y el Cónsul. Siempre
la cónsula incentivan
se incentivan a todos los a toda la hostelería, siempre muchos capitanes y comandantes, tenientes coroneles, pero nunca se habla del que empieza desde abajo. Eso por una parte. Y me queda lo único que el ingeniero que está haciendo el trabajo de NASA otra vez han soldado el tubito de lo que es el contenedor de la basura. He vuelto a llamar hoy otra vez a NASA y me dicen que eso es lo que hay. Digo, no sé, será el mismo ingeniero que está diseñando la que diseñó lo que es lo la tribuna en Semana Santa.
Pues nada, pues a seguir esperando.
Ah, entonces todavía está el contenedor ahí. Todavía está el contenedor ahí. En el sitio que está, ¿no?
Todavía está.
Y lo que le queda. Y lo que le queda.
Muy bien, Juan. ¿Algo más?
Nada más,
¿no?
Mañana, la segunda parte.
Estupendo, pues venga, gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias. ¿Qué os parece la idea de...?
No, hay algo que no cuadra ahí, lo que haya dicho la...
Tú decías, Agustín.
No, yo decía que no se puede hacer una presa cuando nace un río, porque entonces el efecto de abajo sigue creciendo. Es decir, el río no nace todo el agua allí. Este tipo de ríos son ríos de aluvión, ríos que van recibiendo todas las torrenteras de todos los montes que son empinadas, y por lo tanto lo que tú puedes coger al nacimiento es nada. Y precisamente hay que desviarlo al fondo, al final, que es donde recoge todo el agua. O sea, eso no, algo ahí que no, la información no se la han dado bien. O no, bueno, que a lo mejor el que ha dado la información, el informante de la Junta, pues tiene ese conocimiento. Será el heredero de aquel palangana que nos dejaron cuando quitaron aquí. Sí, en Málaga nos dejaron cuando quitaron la Confederación Hidrográfica del Sur, que estaba ahí en el Palacio de la Tinta, pues nos dejaron el hombre palangana, que es el que entendía de todo esto. Ya se ha jubilado, que yo lo conozco. Luego es amigo mío, no sabía yo que era amigo mío. Entonces ya no tenemos nada, ni palangana siquiera. Que este miraba la palangana por la mañana y decía, pues sí, pues va, yo veo, pues va esto. Y el hombre, pues sí, el río va para arriba, el río va para abajo, según tuviera agua. Pero bueno, digo esto como anécdota, pero vamos, que eso no es así. Lo que sí es cierto, que parece que Juan tiene ahí en su casa, hace como una especie de programa de cara al público. Había gente atrás y es igual, va allá a la vecina. Pues está interesante esa fórmula.
Yo lo que no salgo de mi asombro es que semana tras semana, Juan ya y el contenedor sigue ahí. Es increíble, pero es que no hay nadie que vaya. Es que es increíble, ¿no?
Nos ha perdido.
Sí, además la justificación que le dan es que no hay contenedores para cambiarlo, o sea,
es que son dos cosas.
Mandan a uno para que haga una soldadura en el pedalito que tiene que impulsar para que se levante la tapa, es decir, no lo entiendo, cuando lo más sencillo es y lo más, en fin, y que lo hay, que lo que está
que está pagado, cambiarlo.
Que los impuestos de los malagueños han pagado los cubos de basura que están en el almacén de Limasa esperando a sustituir a los que se ponen mal, vamos. Que es cuestión de decir, vamos a quitar ese contenedor.
Que no es que hay que fabricar, no, ahí, que están.
Hay una cuestión añadida a eso de los contenedores de la basura. Y es que no sé si os pasa, por ejemplo, en los que yo tengo cerca, donde voy a depositar la basura, tú pisas el pedal y no abre nada más que un poquito la puerta, de tal manera que cuesta incluso trabajo poner una bolsa normal de basura. Lo lógico sería que abriera bastante más para que no ya una bolsa normal, sino una bolsa para un negocio pudiera introducirse. No abre prácticamente, yo he probado en los tres que hay allí y todos abren lo mismo. O sea, yo creo que es un mal diseño de...
Sí, seguro. Además, bueno, tú afortunadamente tienes contenedor de los que le pulsas con el pie y se levanta aunque sea un poquito.
Un poquito.
A mi calle eso todavía no ha llegado.
Yo todavía
lo tengo que abrir con la mano.
Con la manita,
yo soy un ciudadano cívico, ¿verdad? Y tengo contenedores de orgánica, de vidrio, de papel y de plástico, pues yo en mi casa, dentro de mi casa, tengo cubos para orgánica, para vidrio, para papel y para plástico, en fin, soy así. Cuando bajo a llevar la basura, pues no suelo llevar una bolsa solamente, suelo llevar la de orgánico en una mano y en la otra pues suelo llevar la bolsa con los vidrios o la bolsa con los... Claro, cuando llevo el contenedor de la orgánica, ¿qué hago? Pues tengo que poner una de las dos en el suelo, con lo cual lo mismo se mancha el suelo, pero tengo que hacerlo porque no tengo, con el pie no puedo abrir, tengo que soltar una bolsa para abrir con la mano y depositarlo.
Pues voy a añadirte algo, yo sí tengo el de los dos,
¿sí?
Pero resulta que cuando tienes cierta edad, lo del pedal.
¿El contenedor
no vale?
O...?
El pedal no vale.
¿Te refieres
al pedal? El pedal no vale.
Rodilla no, por,
no, 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 porque no sabéis lo que es el equilibrio. Es la edad. El equilibrio.
No, yo abro eso. Porque si no abre.
No,
o sea, lo que no abre.
Pierna.
No, le pego una patada al pedal que abre lo máximo que pueda abrir.
¿Sí?
Y el resto lo empujo con la mano. Pero es que al de plástico y al de papel, no al de cristal, que hay que tirarlo por el boquetito, también hay que abrirlo con la manita.
Sí.
Porque no porque el boquetito por donde tienes que introducir los plásticos.
Ah, que hay que tirar por el boquetito. Con razón me costaba a mí tanto abrirlo.
Es que no sabéis.
Y ahora hay unos nuevos de bricks y de plástico, unos nuevos, porque hay uno antiguo que cuando no entra la bolsa por el boquetito, tú puedes levantar la tapa con la manita y echarlo dentro. Sí. Ahora hay unos nuevos
que ya no,
puedes levantar la tapa.
Entonces, te jodes.
Las ve y te las desea para empezar a sacar algunos bricks y algunas cosas para de la bolsa que entren solas, para luego la bolsa lo que quede que quepa poder echarlo, porque si
al
no,
al final
no
lo que hacen es aburrir a la gente para que no
haya... A mí no me van a aburrir, yo voy a estar ahí.
Pero la gente lo que hace primero, cuando ve que está sucio el asa, me refiero a los manuales total, dice ¡uh! Y la bolsa al suelo.
Oye, ¿sabes la gente que no están escuchando lo que pueden deducir? Es que estáis mayorcito y que ya no tenéis la fuerza.
El primero que
no abre.
Está mayor. El primero que no
abre
hoy ha sido tú.
Sí, pero ya se está
el primero que no ha abierto todavía un contenedor con la pierna ha sido este.
Exactamente.
Ni ha llevado una bolsa de basura al contenedor. Vamos a empezar por ahí.
Esa es la deducción que yo hago. Los demás llevamos la basura, la sacamos la basura, menos Rafael, que no sabe lo que es una bolsa de basura.
Te tengo que decir que este señor...
Cierto.
Mira, mira, Rafa, este señor mayor que tú dices,
cierto,
el domingo fue a carta mandando y el lunes cogió la bicicleta y anduvo como 15 kilómetros.
Pero para eso te jubilas.
El mayor.
Eso,
yo creo que con eso tengo yo fuerza en la pierna para levantar.
¿Para eso te has jubilado tú?
Sí.
No, yo eso lo hacía antes.
Claro. Espérate que tenemos al becario al teléfono. Don Antonio, buenas tardes.
Que vuelva el capitán de navío pronto, porque el teniente de navío nos está torturando.
Correcto.
Y segundo... Yo creo que el segundo de a bordo, Pedro, lo va a hacer como el capitán italiano Copetino, que nos va a tirar contra las rocas, aunque es verdad que no está haciendo lo que hacía el capitán Copetino cuando el barco se fue a pique.
Cuidado, que me han dicho que el capitán lo que hacía era darte leña a ti y cortarte el rollo. Así no, que capitán... cuidado, que empiezo a aprender del capitán en menos de que cante un gallo y empiezo a cortar cabeza, ¿eh?
El capitán Copetino estaba pescando contra el sexto mandamiento.
Bueno, pues tú verás.
Moreno,
a ver.
Don Juanma Moreno.
Juanma Moreno. Ah, bueno, te refieres a Juanma Moreno Bonilla, vale.
Digo, Bonilla,
¿dónde está Juanma Moreno que no lo tengo en la tertulia?
De un periódico de Málaga, Juanma Moreno. Protestas porque la Junta Andalucía, la señora presidenta, no quiere abrir el Xare. No te preocupes, lo abrirá antes del 10 de mayo. ¿Sabes por qué? Porque es cuando ya solo faltan 45 días para las elecciones o elecciones del 26 de junio. Y buscará votos. Lo que está haciendo es jugando al voto este. Y tú también juegas un poquillo. Entre los dos os entendéis. Y que quien sufre son los ciudadanos que tienen que hacer colas en el clínico y esperar años. Por otra parte, el ayuntamiento se resigna a un plan para el Guadalmedina. Y lo que va a hacer es puentes, lo va a solucionar a base de puentes. Vaya chapuza, pero si no se trata de puentes, nadie ha hablado de puentes. Porque tienes que hacer una cosa bien hecha. Ah, pues ahora vamos a hacer puentes. Eso es salir por la tangente. Y lo último, juristas piden una cláusula en Limasa para que evite huelgas en Semana Santa, verano y Navidad. Pues mira, señores letrados, hay otras muchas personas que esto lo propone José Carlos Aguilera y otros letrados de Málaga. Pues me opongo, soy un ciudadano de Málaga, me opongo radicalmente a esto porque la Constitución española no permite limitar el derecho de huelga, que es un derecho constitucional. Y vosotros como juristas lo sabéis. Eso es un intento de jugar al gato y al ratón. No podéis hacer nada. Sí, yo puedo, si quiero, renunciar a un derecho, yo trabajador. Pero decir que se limite el derecho de huelga... Lógicamente yo haré la huelga cuando más pueda presionar. Otra cosa es que el juego sucio que ha pasado con la huelga de Limasa, que dije un día, ha sido una provocación para los trabajadores, muerdan el suelo, lo mordieron y la pifiaron. Pero las huelgas hay que hacerlas cuando más se puede presionar. Eso es elemental, es un derecho, vamos, desde el siglo X antes de Jesucristo. Cuando construyó las pirámides ya ejercían ese derecho. Vamos a ver, que lo intentéis, no es una broma, señores letrados, a todos os critico. Que los trabajadores que renunciar, que renuncien, pero intentar, pido que se ponga una cláusula para que los trabajadores de Limasa no hagan huelga en Semana Santa, verano y Navidad. perdón, si sois letrados, me parece que no piséis tierra. Mm. Lo dice Antonio de la Sierra González, un cateto que cultiva coles.
Muy bien.
Por favor, capitán de la nave, que este nos lleva al desastre. Y me ha amenazado con cortarme la lengua.
¡Hombre! ¡Vamos! No me conoces tú a mí. ¡Gracias, Antonio! ¡Adiós!
Supongo que Antonio habrá hecho un símil
de
el tema de que, hombre, con la broma diciendo que antes de Cristo, que los empleados tienen derecho de hace unos cuantos años, de
vayamos, sí, sí,
claro. A creer que los empleados te, en el tiempo, como yo digo, de vamos, la pirámide, te daban con el látigo, o en el tiempo de la finca.
Los que hacían las pirámides no tenían derecho a la huelga ni
de los caciques. No,
pero no, Agustín, que conoce algo, que conoce algo del derecho laboral, algo del derecho laboral, creo que no está como muy de acuerdo. No,
vamos,
¿no?
A ver, hay una cuestión que está claro. El derecho a huelga en España es una ley, además, que tenía que modificarse y no ha sido capaz ningún gobierno de modificarla, que lo que dice es que tú tienes el derecho a huelga y punto. Ahora bien.
Es regular ese derecho.
Ahora bien, no, ahora bien. Las partes en un convenio colectivo pueden eludir determinadas fechas. Las partes en un convenio colectivo. Lo mismo que cuando se negocia en huelga, tiene carácter de convenio colectivo.
Es negociación.
Es negociación.
Lo que decía este señor es que los abogados lo que estaban planteando era ponerlo como condición.
En la negociación.
Entonces, en la negociación.
Perdona. Pero si los trabajadores dicen que no, es pues como no, si nada.
Claro, vale.
Lo que es lógico que la ciudad de Málaga...
Es lógico que se proponga que no haya huelga en esa fecha.
Pero los trabajadores tienen un derecho adquirido que no puede cambiar. Pero
como creo recordar que el señor ha dicho que estos letrados no tienen ni idea, yo digo que alguna idea tiene, sobre todo uno de ellos, además, que lo conozco personalmente y sé la capacidad que tiene. Pero es que además la ley es muy clara. La ley de huelga, en lo poquito que tiene de autorregulación o regulación posible de las partes, te remite al convenio colectivo, que además es la pieza jurídica que más carácter tiene dentro de el instituto, digamos, que más carácter tiene dentro de la jurisdicción, pues te dice, oiga usted, si las partes toman un acuerdo determinado, y siempre reservando una posibilidad de que haya otras partes que no acepten y tal, si tiene su matiz, pero sí es cierto que se puede hacer. Pero está dentro de una negociación, claro, por supuesto. Como ahora mismo tendría que plantearse la ciudad de Málaga, nuestros representantes, con los juristas por delante y los representantes de los trabajadores, plantearse definitivamente ese convenio colectivo. Quitando aquellas cosas que son irracionales, asegurando aquello que tienen conseguido y poniendo el tema, que esta mañana lo escuchaba yo en otro medio, de que es que si se le sanciona, mire usted, tal, lo hemos dicho aquí, tal como están, no hay quien le ponga una sanción a ningún trabajador de Limasa, porque no existe esa capacidad real de hacerlo, porque tiene una fuerza brutal para eliminarlo y evitarlo, porque todas estas cosas, quien le está guiando son nuestros queridos políticos que se sienten incapaces de poderlo hacer porque tienen problemas determinados. Eso en una empresa normal que no sea pública sí se puede hacer, pero en la pública imposible. Por lo tanto, el convenio colectivo debería ser un convenio normal y corriente, debidamente aceptado por las partes, pero no aceptado con las condiciones que nos que han puesto siempre. Y partiendo de lo que es el convenio económico previo, porque el convenio actual terminó el 31 de diciembre de 2015. Bien, pero eso es lo que debe hacer.
Sí, pero que en definitiva es algo a negociar.
Claro.
Igual que lo de que los puestos sean hereditarios, por
claro.
ejemplo.
Claro,
eso es otro.
Todo
es
igual que el horario. Todos negociamos todo un convenio, exceptuando algunas cuestiones especiales que pueden venir ya, porque estén así determinadas. El tema económico, por ejemplo, puede haber incluso una bajada de sueldos, pero eso ya es más difícil. Pero puede haberlo todo. El convenio.
O sea, se puede negociar todo lo que tú quieras. ¿Cuántos convenios tú, que además conoces muy bien este
tema, hay en España
donde esté en convenio que el puesto sea hereditario y si no tienes herederos directos pueden ser segundos
familiares? Yo solamente conozco como alguna cosa parecida, es una bolsa de trabajo que está para los hijos de empleados y tal, una bolsa que proviene de las escuelas propias del colectivo. Son cooperativas que lo que hacen es que profesionalmente tienen una parte profesional
que no tiene nada que ver con esto.
Y entonces que los niños estudian ahí estas cosas y estos niños forman una bolsa y digamos que lo parecido a una preferencia, porque son hijos de empleados que hacen lo que sería estudios profesionales, ¿no? Sí, sí. Dentro de lo que sería el régimen cooperativo de enseñanza, que es una cooperativa de segundo grado. Sí.
Que no es el caso.
Si se lo han permitido, claro. Si a ti te permiten como empleado, que te lo han permitido, claro, tener unos derechos,
no tiene más remedio.
Que son abusivos, ahora no vayamos a inclinar la balanza diciendo que los malos son los empleados, ¿eh? Los
bueno, que sí, han consentido este, también. No, en esta parte sí que tenerlo, porque estos señores sabían perfectamente que como podían hacer la huelga, la estaban haciendo, el que estaba, que era, insisto, esto como una comunidad de vecinos, que no le importa a nadie, que esto es el dinero del rey.
Claro.
En la fecha aquella.
En la fecha está mal y está.
Ya lo hablamos. Y dijeron, como hay huelga, queremos esto, lo que queráis, venga, tira para adelante, Dios, muy buena. Es decir, ellos lo hicieron mal a sabiendas.
Por supuesto, y entonces se ha encontrado a todos los malagueños, pero hay que indicar que efectivamente esto se lo han consentido, y si se lo han consentido, ellos pues no quieren perder ese derecho.
Pero Rafael,
en la próxima negociación hay que negociar, negociar cuando las dos partes estén de acuerdo, porque ya tienen un derecho adquirido.
Cuidado.
Primero se negocia.
¿Tú no decías que no se podía eso?
No, yo no. Tú estás malversando ahora una cuestión. Te voy a explicar. Yo lo que no puedo hacer es un convenio que termine hasta el día 31 de diciembre, tiene vigencia. Por lo tanto, yo no le puedo.
Aquí se ha preguntado muchas veces, ¿hay solución para esto?
Y tú siempre que no.
Nos ha dicho que no.
No, en aquel momento. En aquel momento, con un convenio en vigor, es lo que dice el convenio. Bien, y te digo
si
más.
Si se acaba el convenio, tiene fecha de caducidad, empieza un convenio nuevo.
Me permite que responda, pero la respuesta la lanza y queda uno como si no. Yo lo que mantengo y digo, que si un trabajador ahora mismo viene a otra empresa, los trabajadores que estén en esos puestos se van a esa empresa, con las condiciones que tengan en ese momento. Las que tengan mañana pueden ser otras. Pero con las que tengan mañana, serán las que tengan en ese momento. Y si el momento es dentro del mes de junio y se ha hecho un convenio distinto, serán esas.
Y si es después, aquellas. Porque ha caducado el convenio.
No te enteras, porque dijiste claramente que no se puede hacer. Y yo digo, ¿habrá alguna solución?
¿Por qué lo haces tan rápidamente, tan torticeramente, Rafael? Sí, es muy fácil. Un señor tiene que irse a la nueva empresa que venga, cuando venga, con las condiciones económicas contractuales. Esa palabra la sabe lo que es. En el momento que se vaya, las que sean. En aquel momento, antes del 31 de diciembre, manifesté que era el convenio colectivo que el juez del 8 lo que había dicho que terminaba el 31 de diciembre, con todas sus consecuencias. Y que faltaba el registro del acuerdo que hubo previo a la evitación de la huelga anterior, el registro en el registro correspondiente, y por lo cual carecía de valor realmente aquel acuerdo porque no tenía rango de convenio, no está publicado.
Y sigo diciendo, ¿es solucionable el que estos señores no hagan la huelga en la fecha que es prevista?
Siempre
que se entere el ciudadano de a pie.
Siempre que lo acuerde y ellos...
Si se acuerda con la empresa.
Claro.
Si tú en el convenio acuerdas que si hay una huelga no se deben tomar para esa huelga.
Y si no lo firma
si están de acuerdo los trabajadores, se firmará. Y si no están de acuerdo los trabajadores, no se firmará.
Normalmente
pues
eso
como
se hace.
Todos los convenios. Los convenios no se negocian cuando están las dos partes de acuerdo.
Eso se suele hacer de la
siguiente. Negocian porque no están de acuerdo las dos partes. Porque el trabajador quiere unas cosas y la empresa quiere otras. Y se negocia para llegar a un acuerdo y o rebajar por parte de la empresa o rebajar por parte de los trabajadores hasta que se llegue.
Eso tiene una trampa que es la siguiente. Yo puedo negociar ahora mismo con los trabajadores de cualquier empresa no hacer una huelga en determinado momento. Y la condicionan los trabajadores diciendo sí. Entonces tú un convenio de 3 años, por ejemplo, y me subes todos los años X dinero. Y yo no iré a huelga por esto. Y no iré a huelga por otro. Pero, y ahí viene el truco del almendruco, yo me comprometo a eso. Pero si yo mañana entiendo que lo que ha pasado en la empresa, que no estaba previsto en el convenio, o entiendo yo que otra cosa distinta no es, ya no me obliga a eso. Me obliga lo que yo he firmado en cuanto a economía y tal. Pero si es que resulta que me faltaba la flor de aquí, o no sé qué historia, pues eso me dará pie a una huelga, ¿vale? Ese es el truco que no tiene regulado la ley de huelga en España. Claro. Pero si yo llego en un convenio, es porque yo estoy negociando y digo, mira, tú quieres que yo no haga huelga en el mes de antes de la Semana Santa, antes de feria, pero tú me vas a pagar 1.000 euros más todos los años, o 2.000. Vale, de acuerdo, si me cuesta más la ciudad, eso luego sería peor, pero bueno, de momento es así, eso sería un acuerdo válido completamente, y no tendríamos la huelga, ¿eh?
Claro.
Y ahora, insisto, y quiero que quede muy claro por mi parte, que los trabajadores, por mucho que quieran, las empresas que vengan en determinados sectores, como el determinado servicio este, se irán a la empresa que coge ese lugar, la que sustituya a Limasa 3, sea quien sea o cuantas sean, con las condiciones contractuales, es decir, con las condiciones que tenga trabajador en el momento que eso se produzca, sean las que sean. Es lo que he dicho, mantengo, y es así. Porque es la ley. Y lo mismo dije, no hacemos nada, hay que darle todo lo que quieran, porque tienen la capacidad de huelga. Y la huelga, tú no la paras con una ciudad de basura hasta arriba y con la gente cabrea. Es que es imposible. Y el político de turno, el que hable de lo contrario, que se ponga y lo haga. Que lo haga, que diga por ahí, nada, yo estoy aquí, les digo que no les pago y que no se van a ir de huelga. Y un jamón. porque no es verdad. Por lo tanto, no, ahora, que queremos decir muchas tonterías, sí señor, que hay cinco empresas que hacer, hagamos cinco empresas, trabajadores que irán a esas cinco empresas, y ya veremos luego cómo vienen los problemas. Tendremos cinco huelgas, una cada 10 días.
Entonces llevará razón en su parte Antonio, ¿no? Cuando ha comentado que estos juristas, aunque haya salido atadas, no podrán hacer...
Estás equivocando también el tema, Rafael, la cosa hecha, claro. Sí. Antonio ha dicho que no se puede poner...
Porque tú has dicho tajantemente, y he escuchado y te lo sigo diciendo, que no se podía cambiar. Que no podía cambiarse la cultura que hay.
Durante la vigencia del convenio.
Que no se podía cambiar.
Si lo has dicho
si
claro.
Entonces, si la convención ya está, la vigencia hasta diciembre...
Rafael, de verdad que no lo entiendo. Si yo estoy diciendo y manifiesto y he manifestado siempre que las condiciones económicas y de convenio que tengan los trabajadores tienen que prevalecer, las que sean en el momento tienen que dárselas. Si se hace un convenio y se modifican, irá con las modificadas.
Pero tendrá que modificarse si quiere un empleado.
Evidentemente. Si que no, si llega un acuerdo, si no, no. Claro, eso sí. No es lo mismo. Eso es así. Y con segundo, lo dicho Antonio, es muy claro. Se puede hacer en un convenio, conveniéndolo, es decir, metiéndolo en un convenio, negociar las partes y poner una cláusula que diga, no haremos huelga, por ejemplo, antes de Semana Santa o antes
siempre
de
que lo acepte el empleado.
Evidentemente. Claro, Rafael, es que estoy hablando de convenio.
Convenio es imposición. En lo que se equivoca Antonio. Antonio lo que dice es que eso lo han hecho los letrados o los abogados que quieren que vaya esa cláusula en el contrato. Y no se puede llevar esa cláusula en el contrato mientras los empleados no quieran. No es una cuestión de sapienza, conocimiento o desconocimiento de los abogados. No, es una cuestión de leyes.
Claro, pues por tanto...
Vamos, es una cuestión de leyes.
Que convenio, no hace falta explicarlo, para un castellano normal es convenio es convenir. No imponer.
Que tu empresa dice, mire usted, vamos a hacer un convenio colectivo con estas condiciones y usted no puede ir a huelga antes de Semana Santa ni antes de las ferias. Y te dicen los trabajadores, firmamos el convenio. Y se acabó. Y no hay convenio. Claro. Y punto.
Incluso los trabajadores, por
mucho que los abogados digan, queremos poner... No se puede poner porque no es una cuestión de querer, es una cuestión de que quieran los trabajadores.
Claro, consiguiente el que lleva el que tiene...
Pero es que ellos no lo hablan por ponerlo en el contrato. Claro. En el contrato llevan... Lo que se está llamando es, primero, que se quiten unas cláusulas y poner otras cláusulas que eviten esto. Uh-huh. Y eso va al convenio colectivo, es decir, lo que se negocie con las partes. Porque es convenio. Y no hay que especificar más. Uh-huh. Todo el mundo entiende lo que es un convenio.
Vamos a otra cosa que ha salido también antes por aquí, es el tema de Repsol, los terrenos de Repsol. La consulta ciudadana que querían hacer desde el ayuntamiento que se ha pospuesto a noviembre. Decía Agustín antes, menudo interés hay por parte de los colectivos de los ciudadanos por el tema de los qué hacer con los terrenos del Resort.
Cuatro, y uno de ellos es ese que ha ido previamente por el bosque. Y uno de ellos es del bosque urbano. Sí.
Me encanta.
Cuatro de los 20 colectivos vecinales invitados a participar en esa primera reunión para que los malagueños voten sobre el futuro parque, cuatro fueron los únicos que se presentaron. De 20 colectivos. O sea que realmente lo que está diciendo esto es que lo que pase en los terrenos de Resol a los malagueños o a estos colectivos, no vamos a decir a los malagueños, a estos colectivos le importa un pimiento.
Un 20%, ¿no? Está bien.
Un pimiento.
Entre las 20 nos juntan 50.
Fíjate. Digo un 20% de los 20 colectivos.
Me llama la
atención. Que es un...
Me llama la atención.
Estambul.
Ahí te demuestra
una vez más
que el malagueño pone en sus cosas, ¿no?
Que cualquiera puede opinar de lo que sea. Mírate. De todas estas que yo, por lo menos de las que asistieron, que ponen aquí, no veo que ninguna tenga un interés directo en lo que se vaya a hacer allí.
La Federación Vecinal Civilis, la Asociación de Jubilados Antonio Martelo, la Asociación de Vecinos La Cooperación de Cruz de Humilladero y la recientemente constituida Plataforma Ciudadana Bosque Urbano.
Esa ya me ha encantado.
La plataforma.
Lo de Bosque y Urbano, que es una contradicción importante. Y yo en el Bosque Urbano echaría unos osos pardos y echaría algún otro animalito.
¿Un Bosque Urbano qué es? ¿Un bosque de papeleras y de bancos?
Es que no lo entiendo, Pedro. No es que no me
entiendes. Son las plataformas.
El proyecto que vimos aquí, la infografía.
Bosque Urbano es la ciudad de Málaga.
Era un proyecto magnífico. Que
tiene gorilas, monos y
un proyecto magnífico. Pero es que además, con las presiones de esos que no han pasado del siglo XVIII, pues resulta que hemos pasado, parece ser, de 70.000 metros dedicados a parque. Uh-huh. Ya vamos por 100,000+, como digamos así, al final hacemos un bosque allí y allí aparecen una cantidad de animales peligrosos.
Un bosque periurbano.
Periurbano, en vez de urbano. Mire usted, el proyecto que nosotros vimos aquí nos pareció un proyecto razonable y equilibrado, ¿vale? Porque se conjugaba por una parte el interés económico de los propietarios con el interés social de unas viviendas sociales, 400 viviendas sociales, yo creo que es lo importante, y con un espacio dedicado a zona verde de parque o como usted quiera llamarlo, uh-huh, creo que es suficientemente amplio. Veo de algunos parques que yo paso algunas tardes por al lado y no hay nadie, ¿eh? Entonces, y después lo que cuesta mantenerlo. Y ya de ahí vamos pasando por la presión de unos señores que son siempre los mismos, que lo único que quieren son parques y cavernas, y que no seduce a la gente, ¿eh? Pues resulta que ya vamos, pues,
lo del agua,
de los 170.000 metros de superficie que tiene aquello, ya 130.000 está dedicado a parque. Uh-huh, uh-huh. Como sigamos así, lo vamos, lo que yo digo, vamos a hacer un bosque.
¿Quién mantiene eso?
Allí, ¿tú sabes lo que pasa en los bosques? Inmediatamente son colonizados por las fieras, y allí no podrá entrar nadie.
Bosque urbano, por ejemplo, si no, conocéis Nueva York, es el Central Park.
Me gustaría que habláramos con propiedad, sí, el castellano.
Perdona, 10 veces
perdona,
más grande que esto, ¿no?
Perdona, bosque en la ciudad. ¿Eh? Para no equivocar a las personas.
Es que un bosque en la ciudad es una contradicción.
Pues eso es.
Un bosque está fuera de la ciudad.
Un parque.
Un parque en la ciudad.
El bosque,
es un parque.
Bosque en
pues
definitiva.
Un parque, un gran parque con árboles.
El bosque lo definen los árboles.
De tamaño medio
de árboles,
alto.
El bosque no les deja ver los árboles.
El proyecto que hay, que ha presentado el ayuntamiento y lo vimos aquí. La verdad que yo creo que es un parque. Yo estoy totalmente de acuerdo con José Luis, que es un parque a la medida, uh-huh, perfecta de aquello, que además contempla de todo lo que tiene que ser la ciudad, lo que tiene que ser conectar, lo que tiene que ser la atracción de aquella zona, o sea, la carretera de Cádiz tiene que unirse con el centro, y esa es la vía de unión, con un remate de parque, pero también tiene que haber otras
carretera,
cosas, tiene
una
que
calle.
Haber, no, pero que tiene que haber otros usos, tiene que haber uso comercial, uso de vivienda, aquello tiene que ser vivido. Uh-huh. No, no vale
el proyecto,
hacer...
perdona Andrés, el proyecto que tiene el equipo de gobierno es 4 rascacielos de 932 pisos, uh-huh, no de alto, no
oficina
de
comercio.
O sea, estamos hablando de 932 pisos en total, ojalá viviendas, oficinas, comercio, un hotel, 4 edificios con 400
eso
VPO.
Es, eso es crear un nuevo centro.
130.000 metros cuadrados de zonas verdes, eso es un poco lo que
bueno, pues eso,
se quiere hacer.
Eso,
¿no?
es un buen proyecto, además que lo vimos aquí en los planos, que en imágenes, ¿no? Incluso hablamos con el arquitecto
sí.
El que lo ha proyectado, ¿no? En el estudio que lo ha proyectado, y yo creo que está absolutamente justificado en ese espacio que se haga, que es una oportunidad para hacer un nuevo centro. O sea, que ya es crear un diálogo entre el centro de Málaga con el
histórico.
El radio. Uh-huh. Y ahí van a haber unas sinergias tremendas si se hace. Dejar ahí solamente un bosque,
sin más,
es que no tiene sentido.
Para las alimañas.
Pero si es que no tiene sentido, además.
Además, ¿quién cuida y quién paga eso?
Claro.
Eso nos cuesta mucho.
Eso solamente
se eso no va a tiempo, pero podía unirlo con el Benite, que es una lección absoluta.
A mí lo que me llama.
Si no hubiera tiempo, veréis qué lección más bonita acaban de dar nuestros políticos.
De toda esta historia. A mí lo que me llama la atención leyendo la noticia es el tiempo que se pierde en hacer un proyecto que nos pasa lo de siempre, que cuando se quiere hacer viene una crisis económica y nos quedamos
que
sin
viene,
el proyecto.
Que ya
ese proyecto se ha perdido porque no se terminó de aprobar. Y entonces vino la crisis económica y se quedó colgada. Y vamos por el mismo que... ¿Pero cómo puede tardar tantísimo un documento urbanístico?
A mí realmente lo que me preocupa de todo esto, independientemente de los proyectos sean más atractivos, menos atractivos, sea lo que se quiera hacer, que si vivienda, que si verde, etcétera, a mí lo que realmente me preocupa es el desinterés.
Que no lo hay.
El desinterés. Es decir, que estamos hablando de un bien público.
Yo no creo que sea desinterés. Creo
Entonces,
que es interés.
¿Desconocimiento?
No. No hay desinterés general, porque la gente yo creo que lo ha visto bien.
Claro, la gente
sí
está
hay
de
interés
acuerdo en el proyecto.
Eso es. Sí, y esos no van a esa reunión.
Si yo estoy de acuerdo con el proyecto, no voy allí.
Los que
si
van son los que no
están
de acuerdo.
Los que van, como bien dicen, son los que quieren fastidiar un proyecto de ciudad. Como
eso,
siempre.
Por eso tienen
siempre
que ir los que quieren que se haga eso
para
anularlo.
Pues para eso tienen que ir los que estén de acuerdo, los colectivos que estén
bueno,
de acuerdo.
Mira una cosa,
hágase un referéndum en condiciones.
Y si está de acuerdo,
ese es el que va a ganar.
Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Aquí hay que tomar decisiones. Mire usted, yo lo elijo a usted para que tome decisiones. No para que una vez que hay que tomar una decisión de verdad, usted le eche el problema a otro. No. Para eso no le pago yo a usted ni lo elijo.
Son los tiempos.
Usted toma decisiones y diseña una ciudad que sea una ciudad atractiva.
Me temo que esto es
don José Luis,
una cosa
que
una
lo que viene,
bueno,
que pérdida de tiempo, las decisiones asamblearias.
Porque el que manda no toma la decisión de hacerlo.
Pero que me estáis diciendo que los 16 colectivos restantes como están de acuerdo, no asisten a reunión
no,
para...
No, vamos a ver. Que yo lo que digo... Ya se me ha olvidado.
Yo lo voy a repetir yo.
En el Benite,
Es que hay mucha gente, muchos ciudadanos de Málaga que están de acuerdo con el proyecto. Les parece bien. Sí. Y no van allí a decir que les parece bien. Los que van a decir que le parece mal son siempre los mismos. Que son una minoría minoritaria de esta ciudad que lo único que pasa es que se les da plataforma para que se les oiga.
Pero
no representan a la ciudad. No, ¿para qué va ahí? Pero si yo estoy de acuerdo no voy allí. Pero si yo estoy de acuerdo en el proyecto y dejo que mi alcalde, que es el responsable, y la autoridad urbanística lleven adelante el proyecto. Y no me consulte usted, hombre, tome decisiones.
¿Mejor apoyar al alcalde allí? Pues lo siento, pero va a haber consulta en el mes de noviembre. Va a haber una consulta
pues muy mal.
Ciudadana. Y cuando llegue la consulta ciudadana, volverán a ir o a votar o a decir...
Y se retrasará más. Y otra vez retrasado.
Los tres de siempre. Claro. Y los que están de acuerdo...
Por eso quieren asamblea, porque las dominan. ¿Y para qué queremos entonces a diputados y a nadie pagarle? Pues hagamos asamblea.
Efectivamente. Mónica García...
Usted apruebe el proyecto.
Mónica García está ahí boquiabierta y ojiplática con las cosas que se están diciendo aquí. Pero en fin, nadie mejor que ella para contarnos lo que ha pasado en Málaga desde el último contacto que tuvimos a las 2:20 con los servicios informativos. Buenas tardes, Mónica, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Vamos con el resumen de noticias en este martes 19 de abril, marcado por el pleno desarrollado en la Diputación Provincial de Málaga, donde se ha aprobado estudiar la eliminación de la figura del gerente adjunto de la empresa pública de turismo, un cargo que actualmente ostenta Ángel Castilla. Y todo a raíz de las críticas que generó la semana pasada el proceso para renovar los cargos de gerente y gerente adjunto de esta sociedad pública de la Diputación. Como ya vaticinaban ayer tarde los contertulios en La Tapadera, toda esta polémica terminaría con un cabeza de turco que será Ángel Castilla. En el debate de la Diputación de hoy sobre distintos asuntos, hoy ha salido a la palestra la piscina del diputado y portavoz socialista Francisco Conejo, que ha aprovechado para hacer esa invitación.
Invitar formalmente al grupo del Partido Popular, al resto de grupos que componen la corporación, a los habilitados nacionales y también a los compañeros de secretaría y de mantenimiento que asisten a este pleno, para que este verano acompañen a este portavoz a su vivienda y puedan disfrutar de esa piscina prefabricada a la que tanto aluden en este pleno. Y también a los medios de comunicación que asisten y a los representantes trabajadores que también asisten. No hay ningún problema.
Solo un baño o algo más, señor Conejo.
Bueno, más allá de la anécdota, en el pleno, hoy el vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Salado, ha explicado por qué en su día archivó el expediente sobre este caso, presuntamente irregular, que ahora está investigando un juzgado. ¿Por qué lo archivó cuando Francisco Salado era alcalde de Rincón de la Victoria?
No se quiere usted escudar en que yo le archivé el expediente sancionador. Evidentemente se lo tuve que archivar porque estaba prescrito. A usted le sonó la campana de la prescripción y como hay que aplicar la ley, yo le apliqué la ley.
¿Qué más debe saber? Pues que la empresa municipal de aguas, Aemasa, ha retirado 20 metros cúbicos de fango del cauce del Guadalmedina. ¿Qué van a hacer ahora? Pues una vez que han retirado todo ese lodo, se va a analizar la composición para saber cuál es el origen de ese barro que genera tan mal olor en la zona, para atajar el problema en su origen. Los técnicos de Aemasa barajan que sean restos orgánicos que llegan ahí a través de la red de saneamiento cuando llueve, que sean restos procedentes de la presa del Limonero que llegan ahí al cauce cuando se abren las compuertas, o que incluso sean algas que se adentran en el cauce del Guadalmedina por las mareas. En página de tribunales, la Audiencia Provincial ha condenado a 2 años de prisión a una mujer por quedarse con la pensión de orfandad de la persona de la que había sido nombrado defensora judicial. Se quedó con 54.000 euros. Además de los 2 años de prisión y de devolverle ese dinero, los 54.000 euros, tendrá que pagar una multa de 1.600 euros al ser considerada autora de un delito de apropiación indebida. Y al cierre, como siempre, un vistazo al cielo. Dice el hombre del tiempo que mañana volverá a llover y que a partir de mediodía en el interior de la provincia se pueden registrar tormentas fuertes. La máxima prevista para mañana en la capital es de 20 grados. En las carreteras a esta hora se registra tráfico intenso en la travesía de San Pedro en sentido Cádiz. Precaución con la lluvia, está lloviendo de forma intermitente en la zona de Estepona y de Marbella. Y aquí en la capital, tráfico intenso de entrada a Málaga por el oeste, por Valle Inclán, Avenida de Andalucía, Ortega y Gasset, y también tráfico intenso en el centro.
Muy bien, pues ahí están las noticias. Callaros ya, hombre, que estáis todo el rato igual, luego nos enteráis de lo que nos cuentan desde los servicios informativos. Gracias, Mónica.
Al día.
Bueno, ¿qué? ¿Os ha llamado la atención algo, no? Por lo que os veo, ¿no?
No, es que en el pleno se debatía una cuestión.
Ha salido la palabra
por los mismos de siempre, por los mismos de siempre, pero es que estos señores no tienen otra cosa que hacer. ¿Quién? Nada que te casa las tonterías. De que no se dedicara 134.000 euros que dedica la Diputación a temas culturales taurinos. Uh-huh. Como si lo taurino no fuera cultura.
Pero escúchame, ¿quién está hablando de eso? Estábamos hablando de...
Eso se hablaba en el pleno.
Pero, como, no, digo de la noticia.
Pero estábamos hablando de lo
de... La noticia era de otra cosa. Pero yo he aprovechado del pleno para meter baza.
Qué malos son.
Para meter baza.
Sácalo esto.
Una estocada en los gavilanes.
Aquí voy allí. A meter yo en me todo parece, el morrillo.
Es que de verdad, a mí me llama la atención tanto que estos tipos no se enteren que la tauromaquia, eso ya se han enterado los franceses, que son bastante más listos que nosotros, que declararon patrimonio cultural de Francia la tauromaquia. Estos no se han enterado, porque estos son unos ignorantes. Y no se han enterado que la tauromaquia es cultura. Ya lo dijo un tipo que era un poeta importante ahí de Granada, que lamentablemente lo asesinaron, uh-huh. Que dijo que la tauromaquia es una de las cosas más cultas del mundo. Y ese señor no se podía hacer sospechoso de nada, digo yo, ¿no? Y estos siguen con la misma historia, que es el maltrato animal. Me acuerdo del cerdito Babel. La película del cerdito Babel, que
Babel no, todo otro. Era Babel el cerdito
bueno,
Babel.
Eso en inglés, en español es Babel. Babel. Que el pobre cerdito, terminó siendo las funciones de perro ovejero. Y al final, por resumir, le tuvo que desilusionar el perro ovejero. Dijo, mira tú, Babel. Tú eres un cerdito y tu función es que te coman. Y la nuestra es otra.
¿Qué ves las películas que ven los jubilados y el
tío? No. Pero está bien, no me digas nada.
Las películas que ven los jubilados.
¿Pretende usted decirme que es...?
En la votación de la Diputación...
Ha salido adelante.
El PSOE no ha votado. O sea,
pero eso es lo que... Vamos a ver, pero si es que yo iba por ahí.
Pero bueno,
me ha llamado la atención que el PSOE, que dice que en Andalucía protege la tauromaquia, lo cual es falso, de toda falsedad, porque no lo recoge ni siquiera el Estatuto de Autonomía, vaya y en una situación como esta, por tal de hacer oposición política, se abstenga. Mire usted tiene que votar a favor para demostrar su posición política. No, pretende usted abstenerse, ponerse, el PSOE como siempre, se pone de lado. De lado. Nunca se posiciona. Mire usted, en este tema yo usted que vota a favor. Porque usted dice, se manifiesta favorable a la defensa de la tauromaquia. Y la madre es cultura mientras no se demuestre lo contrario. Lo que me parece que es una auténtica barbaridad es tener un perro, y ya lo he dicho muchas veces, husky, en Málaga o en Sevilla, en un piso de 70 metros. Eso sí que es maltrato animal.
Correcto, ahí sí.
¿Vale? No un animal cuyo fin es, claro, dedicarlo a la tauromaquia. Se diga que eso es...
Ha salido votado, ¿no? A favor, ¿no?
Sí, pero han tenido que votar lo de siempre, el PP y
Ciudadanos. La moción lo que...
¿Ciudadanos
lo
también
que...
ha votado?
Rafa, entérate. Que la moción era para eliminar...
Yo es que como escucho cosas...
La moción... No, tú escucha lo que tú... Escucha lo que tú... Tú es que sí... No.
El lomo rafaelense...
Aquí hay que sacar la puta de un cierzo.
El lomo rafaelense... Escucha lo que quieres.
Me encantaría poder decir lo contrario. Estoy deseando poder decir un día, mire usted, me parece magnífico lo que ha hecho la Junta de Andalucía, porque yo no tengo nada contra la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es mi gobierno. Y cuando lo hace mal, yo soy del Madrid.
Mira, la Junta de Andalucía
pero cuando
hizo el Caminito del Rey.
Lo hace mal, yo lo digo, porque no soy fanático. El problema entre los demás es que son fanáticos. Yo no soy fanático. Yo digo lo que creo que es justo. Y yo estoy deseando que la Junta de Andalucía trate a mi ciudad magníficamente.
Caminito del Rey.
Ese es el único ejemplo que no sé cómo ha pasado. Porque habrá que estudiar sociológicamente.
Lo pillaron dormido.
Vamos ahí precisamente, ahora que ha dicho José Luis, lo del Madrid, está con el tema del deporte. Vamos con Javier Bautista que nos cuente.
Cristiano Ronaldo se va al Paris Saint-Germain.
Sí, efectivamente.
Está esperando
ahí. La última, a nosotros nos importa un pito. Cristiano Ronaldo, Messi, el Barça y el Madrid.
Correcto,
Málaga. Y mañana. Juega frente al Rayo Vallecano aquí en la Rosaleda.
Eso es muy importante. Simpático y el Rayo Vallecano debió de empatar o ganar porque el Málaga no se juega nada y por lo menos el Rayo es simpático.
Mira,
un equipo pobre.
Al contrario, ni agua.
Ni agua.
Aunque sea el Rayo Vallecano.
Un equipo agradable, hombre.
Javier, 6-0. Javier Bautista, buenas tardes, cuéntanos la última hora. Me uní.
Hola, muy buenas tardes. Pedro González, familia del programa Buenas Tardes Málaga. La última hora del deporte viene con esa previa del partido. El deporte malagueño tiene la noticia de ese Málaga a Rayo de mañana desde las 8 de la tarde. Te lo cuenta el tiempo de juego Málaga, un partido que arranca en Martiricos a las 8:45 con el arbitraje Biondiano Mayen. Con las novedades son muy pocas, que el Málaga prácticamente ya lo tiene todo finiquitado en la liga, que es un partido de trámite, donde Rosales, el jugador que lo ha jugado todo, vuelve después de un partido de sanción, y que Horta es la otra novedad en la lista, que Ochoa va a seguir siendo el portero y que el entrenador del Málaga opina que evidentemente nadie le ha regalado nada por ser octavo en la liga.
Trabajando hasta el final, porque la posición que tenemos no nos la ha regalado nadie y los puntos que tenemos no nos los han regalado nadie, y lo hemos conseguido a base de nuestro día a día, y es como tenemos que continuar y hasta el final.
Bueno, pues el trabajo al final le ha dado sus frutos al Málaga, que por cierto, después de este partido visitará el Calderón el próximo sábado. Y en baloncesto, el Unicaja se ha ejercitado hoy a doble sesión con la novedad de todavía la no entrada de Jamar Smith, y supuestamente, posiblemente pueda estar ante el Manresa, pero todavía esto no se sabe. Ha hablado Plaza en la previa de ese partido ante el Manresa del domingo sobre los escoltas. Habla esto.
Sí, están trabajando, están compitiendo mucho, hasta se enfadan con lógica por jugar más, menos, cuando les pidan faltas que les impide seguir jugando a veces.
Quiere Plaza mucha presión mental a sus jugadores para que no desvaríen su juego en el tramo final de la temporada. Y por cierto, el periodista Jesús Álvarez va a ser finalmente el padrino de la carrera de la prensa, que se va a celebrar el 2 de mayo aquí en Málaga.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo, en la que sentirás que el bolero está más vivo que nunca con Café Quijano. Vive el bolero con Café Quijano.
Compra tu entrada en las taquillas del teatro y en internet teatrocervantes.com y unientradas.es.
Con el patrocinio de Dismo Auto, concesionario Skoda, Factory Málaga, Óptica Visual Market y Bricomar.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. Todos con un 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso, y en sumóvel.com.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Esto es insoportable. Bueno, estoy por talar el bosque, pero a hachazo estoy por talar el bosque. Un parque sin gasolinera. Es que si hay un parque con gasolinera, le meten fuego al parque.
En el proyecto inicial estaba la gasolinera.
En el parque.
No, pero como ahora ya los coches ya no van a utilizar combustibles fósiles.
Porque Ciudadanos fósiles. Le dijo que había que quitar.
Ah, vale.
Combustibles fósiles, ya mismo no vamos a utilizar.
No, aquí en este programa, si hay un combustible fósil, ese es Rafael Trillo. Ese es el combustible.
Hay que tirar el hidropo al que algunas veces.
Pero es más fósil que es más fósil.
Cuidado,
es más fósil.
Los coches antes funcionaban con carburo.
Bueno, carburo era la. Me he olvidado decir en la intervención anterior, en relación con la propuesta esta de retirar dinero dedicado a la cultura de la tauromaquia, que ya la propia tauromaquia genera ingresos aproximadamente.
¿Por qué se le va a retirar dinero? ¿Se le tiene que retirar dinero a la cofradía, a las asociaciones preciales, a las peñas y a todo el mundo? Oiga, mire usted, si todo el mundo entra dentro de, le dan unas subvenciones, ¿por qué no le van a dar subvenciones a la tauromaquia?
Aquí no hay subvención, porque la plaza de toros genera ingresos, que repercuten en la diputación.
Pero si se le da subvenciones a todos los colectivos, ¿por qué no se le va a dar?
Es que yo soy contrario a la subvención.
Eso es lo que hoy se aprueba.
Una tontería, que yo no entiendo es tonto el PSOE, si está en contra de este tema.
Lo que yo no entiendo es cómo a un colectivo como ese que está aquí alrededor de esta mesa no le dan una subvención ya de una
vez? Es verdad, Rafael. Es de mentira.
Si nosotros lo tenemos preparado de los monos, plataforma de los monitos.
Llega la linterna en la COPE. Mañana más a partir de las 5 de la tarde. Adiós. Adiós.